Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Yo soy un pavo. Sí, soy un recontrapavo. ¿Y sabés por qué? Porque me sigo emocionando cuando lo escucho a Lalo, sí. ¿Viste? Me presenta, pero como si fuese yo una cosa maravillosa. Bueno, acá estoy. A veces soy maravilloso y a veces no. Creo que muchas veces no, pero bueno, estoy en San Marcos Sierras, estoy en mi estudio. Hoy es el cumpleaños de Charly García. Radio Nacional tiene preparada una culada de cosas para hacer durante la tarde. También va a haber un programa de Ale. ¿Quién es Ale? Ah, el director de la emisora, Alejandro Pontlesica. Muchos años de disc jockey y productor. Entonces, bueno, muy metido con el tema de la música, el tipito algo hará esta noche con Charly García y su cumple 70. ¿Qué más quería decir? Ah, ¿viste los debates? ¿Por qué te reís, Pessoa? No, me río porque quiero decirte que la sensación que tengo siempre es que nadie estudia nada. Es que nadie repasa nada, es que nadie para mientes en nada. Estos dos debates, con seis desangelados cada vez, no mueven el amperímetro de nada ni de nadie. Y por supuesto me acuerdo del primer debate político televisado de la historia. Fue en septiembre del 60, los estudios de CBS en Chicago. Una audiencia de 70 millones de personas, dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el republicano Richard Nixon y el demócrata John Fitzgerald Kennedy. Bueno, el enfrentamiento oral fue bastante intenso. La diferencia, ¿sabes qué la marcó? La comunicación no verbal, el aspecto, la postura. ¿Cómo se dicen las cosas? ¿Puede un debate televisivo cambiar la trayectoria de la política de un país? Yo te diría que en ese caso la cambió. Sí. Pero en este caso... Primero tengo cosas para decir del tema del debate, ¿no? El país mira un debate sobre la gente que va a competir en la ciudad de Buenos Aires. Es más, un cachito más allá de la General Paz, te diría hasta el conurbano. El resto del país no figura. A ver si lo terminamos de entender. Nos llenamos la boca con el federalismo, pero no existe, pero ni siquiera existen nuestros deseos. Queremos seguir siendo el interior olvidado. ¿A quién carajo le va a preocupar un debate televisivo entre los candidatos de San Juan, Mendoza, Santa Fe? ¿A quién le va a preocupar eso? A nadie, ni siquiera a los de esa provincia. Entonces digo, acá de arranque ya hay algo en lo que tenemos que parar mientes. Debate televisivo para Buenos Aires, para capital, para el conurbano, pero no más allá, ni siquiera el resto de la provincia, el conurbano. Está bien, allí está la mayor concentración de habitantes del país, pero ¿el resto qué? ¿Cómo es? ¿A quién carajo le va a importar un debate televisivo entre los candidatos de la provincia de Misiones? A nadie, ni siquiera a la gente de Misiones. ¿Por qué? Porque tenemos la cabeza ya de alguna manera armada para depender de Buenos Aires. O sea que esto del federalismo es nada más que un deseo. Es nada más que un deseo. Yo estoy transmitiendo este programa desde mi estudio en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras. Debate televisivo. Muy bien. Eso en cuanto a la trascendencia o no en el resto del país. Después está los integrantes de estos debates televisivos, estos seis desangelados, estos seis despreocupados por la comunicación no verbal, por el aspecto. Bueno, sin contar, no importa, ¿no? Porque, a ver, un canal organizó estos debates con dos periodistas, uno de los cuales padece de una dislexia profunda. Si vos lo escuchás, el tipo va y viene con el idioma, cambia los tiempos de verbo y no puede hablar porque padece una dislexia profunda. No hago nombres. Bueno, pero tampoco es importante, porque en este caso lo más importante era los panelistas, los seis. Yo creo que nadie investiga nada. Yo creo que van y punto. Y tienen algunos asesores, pero no creo que alguno tenga asesor en comunicación no verbal. ¿Viste lo que te decía del contenido y el continente? Bueno, el contenido lo podemos charlar después, a ver si tienen propuestas y si no. Que no las hay tampoco, que no las hay. Y el continente es la forma en que digo lo que digo. Y ahí se me mezcla un poco contenido y continente, porque no tiene ningún valor, no tiene ningún peso estar repasando lo mal que hizo el otro las cosas. Todo el tiempo. Marcando lo mal que hizo el otro las cosas. No se les cae una propuesta que no sea, bueno, basta de inflación, no queremos hambre, basta de la... ¿Viste? No, las propuestas son todas iguales. El tema es que no se les cae una idea del cómo. O no existe esa idea tampoco. O estamos tan comprometidos en este país que no hay manera y nadie lo reconoce a esto. Porque no sirve agarrarse la cabeza y cerrar los ojos mientras otro está exponiendo. No sirve la sonrisa sardónica mientras el otro está exponiendo. No sirve a la comunicación no verbal, al aspecto, al cuidado de la gestualidad, al saber qué voy a decir y cómo lo voy a decir en ese miserable minuto que tengo para exponer. O ese minuto y medio para después. Entonces digo, bueno, encima de que no tienen propuestas concretas, se lo pasan analizando los errores ajenos. Encima de todo eso, tampoco saben actuar, entre comillas, frente a una cámara de televisión. No saben, no estudian y no les preocupa. De alguna manera, aquel que va, como fue John Fitzgerald Kennedy, de alguna manera está intentando captar la atención, seducir a la teleaudiencia. Estos no logran mover el amperímetro ni político ni personal, sacando que se trata de algo sumamente centrista y que pasa un poquitito la General Paz, pero no va más allá. Punto. Porque este tema ya está. Ya está. Tenía un tema más importante, más trascendente para la apertura de este programa, porque quería encarar algunas cuestiones que siguen pasando, que tienen muchísima trascendencia, que existe la diferencia entre la palabra femicidio y feminicidio, que se usan como si fuesen sinónimos y sin embargo presentan matices. A ver, vamos al caso de Cecilia Basaldúa. Femicidio se denomina a los asesinatos de mujeres considerándolos homicidio sin destacar las relaciones de género ni las acciones u omisiones del Estado. Feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres por su condición de género, es decir, tomando en cuenta las relaciones de poder y se vincula con la participación del Estado por acción u omisión, derivado de la impunidad existente. El feminicidio es sistémico. Es el asesinato de una niña, mujer, cometido por un hombre, donde prevalece la relación inequitativa entre los sexos. La superioridad del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo. No sólo se asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo, con la pasividad, con la tolerancia de un estado masculinizado.
Soy Daniela Pavón, abogada creyente del feminicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, aunque el caso no está caratulado como tal.
Este hecho no pudo haber sido cometido por una sola persona, dadas las condiciones en que fue hallado el cuerpo.
Yo soy Daniel Basaldúa, soy el papá de Cecilia. Fue estrangulada mi hija, violada. Fue atrozmente asesinada.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales.
Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo,
nos crecieron alas.
Cecilia Basaldúa viajó durante 4 años por Latinoamérica. Recorrió 12 países, 100 ciudades y justo antes de la Navidad del año 2019 volvió. Sus padres fueron hasta La Quiaca a buscarla para regresar a Buenos Aires y pasar las fiestas en familia. Un par de meses después, Cecilia comenzó la búsqueda de un lugar en la Argentina donde instalarse un tiempo para escribir su bitácora de viaje. Eligió Capilla del Monte. El 12 de marzo de 2020, Cecilia se instaló en una casita a orillas del río Calabalumba, que consiguió a través de una conocida. El 20 de marzo comenzó la cuarentena estricta. No se podía mover, no podía ir a ninguna parte, todo cerró, incluido el alquiler de esa casita. Cecilia no tenía dónde ir. Entonces apareció Mario Gabriel Mainardi, un vecino de la zona, que le ofreció su jardín para acampar. Así lo hizo. La última vez que habló con su familia fue el sábado 4 de abril de 2020. Cecilia les contó que había conseguido ese lugar para vivir hasta que pase la cuarentena y que estaba contenta porque tenía vista al cerro.
El día 5 hubo una fiesta en la casa de Mainardi, que es donde ella estaba, es el sábado a la noche. Él le dice a todos que Cecilia se fue con un brote psicótico. Nunca nadie la vio a Cecilia después de eso.
Cecilia estuvo privada de su libertad. Sí ha habido connivencia policial. La investigación fue llevada a cabo por personal policial de Capilla del Monte. Esos mismos policías hoy se encuentran imputados y algunos privados de su libertad por hechos que tienen que ver con violencia contra mujeres.
A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente.
Cecilia Basaldúa tenía 36 años. Estuvo 20 días desaparecida. Su cuerpo apareció sin vida y con fuertes evidencias de haber sido asesinada. La encontraron justo al día siguiente de que el padre y la madre de Cecilia llegaron a Capilla del Monte a buscar por sus medios, ellos mismos, a su hija. Entonces, de repente, las fuerzas de seguridad ese mismo día la encontraron. Estaba cerca del basural. 3 días después del hallazgo del cuerpo, la fiscalía ordenó la detención de Lucas Bustos, 23 años, hasta ahora la única línea de investigación que persigue la fiscal.
Sobre el único imputado no existen elementos de prueba suficientes como para acreditar su autoría.
Lo único que lo vincula a mi hermano es el testimonio de un policía que dice que mi hermano se autoincriminó. Eso es todo. No hay otra cosa. Otra prueba científica, no hay nada.
En casa de Mainardi se encontraron 11 muestras post-luminol. Significa que podrían coincidir con manchas de sangre. Y se pusieron a disposición de la fiscalía durante la investigación. El laboratorio del Poder Judicial determinó que eran inconducentes, que eran inadmisibles, porque podría tratarse de sangre o de alguna otra sustancia. Nosotros exigimos que sean analizadas, así sea otra sustancia.
Sí, todo para la bacheta.
Cualquiera que pueda ingresar al expediente, primero va a encontrar una causa investigada con una falta de perspectiva de género que no se puede creer, y una causa totalmente llevada adelante la investigación por policías de la zona, una investigación súper clasista, como muchas en el Valle de Punilla, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Es un patrón que se va repitiendo en muchas causas, y nada, la familia quiere eso, no quiere un preso para justificar este hecho. Este hecho no fue perpetrado por una sola persona, de eso estamos seguros. Desde el primer día se está encubriendo algo. Nosotros siempre hablamos de una red de complicidades y pedimos a las señoras fiscales del día 1, que yo intervine en la causa, que se investigara el entorno de Cecilia durante su estadía en Capilla del Monte. Eso nunca se hizo.
En octubre de 2013, un joven de 17 años que había sido detenido por robo fue encontrado muerto en una comisaría de Capilla del Monte. La madre puso en duda que su hijo se haya suicidado y cuestionó la actuación policial. El titular de la departamental Punilla, Héctor Quevedo, dijo: a prima facie se habría ahorcado con una de sus prendas. La víctima fatal fue identificada como Daniel Reina, de 17 años. Reina había ingresado a la comisaría a las 0:30, luego de que desde un complejo de cabañas se denunciara el robo de pertenencias en uno de los autos que había en ese lugar. Hasta el día de hoy, no se sabe qué pasó con Daniel. Mariela Natalí era de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Estaba aprovechando sus vacaciones para cuidar la casa de sus tíos en Capilla del Monte. El 4 de febrero del 2020 salió a caminar hacia el balneario La Toma de Capilla del Monte. Nadie la vio, desapareció. Un gran operativo se desplegó, revisaron hasta el último recoveco de la zona, no la encontraron. Tanto la madre de la víctima, Alicia, como un grupo de amigos de la familia se trasladaron a Capilla del Monte para seguir los acontecimientos porque todo era muy lento. Entonces, cuando llegó la familia a buscarla por sus propios medios, el cuerpo apareció. El 18 de febrero, en un arroyo de 20 centímetros de profundidad, estaba el cuerpo de Mariela a la vista de cualquiera que pasara por ahí. Horas después del rescate del cuerpo de Mariela, los medios cordobeses reprodujeron la versión oficial lanzada por el Ministerio de Seguridad de la provincia. Durante 15 días trabajaron más de 600 personas en la zona del Cerro Uritorco, con 42 perros rastreadores, 5 drones y un helicóptero. Hasta hoy no sabemos qué pasó con Mariela. En abril de 2020, cuando desapareció Cecilia Basaldúa, inmediatamente todos recordamos el caso de Mariela Natalí, dos mujeres solas, desaparecidas y luego encontradas muertas. Daniela Pavón, la abogada de la familia de Cecilia Basaldúa, se enteró por un periodista amigo que la fecha del juicio había sido publicada en la página del Poder Judicial. El juicio por Cecilia estaba previsto para el 3 de noviembre. La abogada y la familia no recibieron la notificación. El viernes 15 de octubre se presentaron en la Cámara Criminal de Cruz del Eje, donde está radicada la causa, y luego de la designación de los jurados populares, algunos fueron recusados por no reunir las condiciones, les informaron que habían decidido suspender el juicio.
La verdad que nos parece terrible que hayan salido con una fecha sabiendo que bueno, que faltan un montón de cosas por acomodar. Seguimos con estas cuestiones que tienen que ver con un constante destrato, tanto a la familia como a los abogados que representamos a la familia. Y bueno, así que al día de hoy no sabemos, no tenemos en claro cuál va a ser la fecha de inicio del juicio, con todo lo que implica, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que alguien se tome en serio esta investigación, que esta investigación sea llevada a cabo por otra fiscalía, pero la verdad que también da una sensación de que se perdió mucho tiempo, y lo único que no queremos es que este hecho quede impune.
Soy Susana Reyes, la mamá de Ceci, Cecilia Gisela Basaldúa. Bueno, estamos muy indignados por toda esta injusticia con que se mueven ahí en capilla, tanto la policía como fiscales, jueces. Nos gustaría que cambien todo eso, que hagan una limpieza, porque es indignante todo lo que está pasando en capilla, en Córdoba, en todos esos lugares, obvio, en todo el país, ¿no? Pero principalmente ahí donde asesinaron a nuestra hija, que nosotros nunca lo hubiésemos esperado. Y bueno, un consejo a toda la gente, y estamos muy apoyados por los movimientos de mujeres, bueno, que pierdan el miedo, que se levanten todos, porque si se levanta todo el pueblo, toda la gente, van a lograr que esto no quede impune, no solo el de mi hija, sino el de todas las mujeres y hombres que matan.
Estimadas y estimados, esto es Estudio País, para todo el país, incluido Cava, por supuesto, no lo vamos a dejar afuera. ¿Y quiénes hacemos Estudio País? Desde Radio Nacional, en el control central, Santiago Conde, y en la consola Gloria Sarmiento, desde LRA1, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos acompañan músicas y músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcángel y Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina, a la final Chorizo, también suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Mase, Cuatro Vientos. Ajá. Y desde la producción integral del estudio, Quique Pessoa en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos de estudio, Julio Villarroel, edición y publicación de los videos para YouTube, Ezequiel Fernández. Upa, el streaming que usamos es el streaming internacional de Adrián Vadino. Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar. La producción y edición audiovisuales de Caro Pórfido al pie del Cerro Champaquí y la producción general es de Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas y desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje en el noroeste de Córdoba, en vivo para todo el país. ¿Quién les habla? Y sumamos al staff el agradecimiento a las radios que eligieron retransmitir la mañana de los sábados de Radio Nacional en sus emisoras. Gracias porque nos permiten estar en sus pueblos, porque ayudan a que Nacional se escuche en zonas a donde sus antenas no llegan, y gracias porque ampliamos el aire que nos une. Radio Municipal Varadero, Radio UNER de la Universidad de Entre Ríos, Radio Spica, Swing Radio, Radio Música Internacional, FM Génesis, FM Oxígeno, Radio Libre, la radio de la Mutual Sentimientos, Radio Ciudad de Puerto Madryn y tantas otras a las que les agradecemos la compañía y también por sumar muchas tonadas a este gran encuentro que es la radio. Si hay alguna que no nombré, chifle, che, así las incluimos en este saludete. Las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. ¿Cómo dijiste? 351-764-5061. Facebook, me gusta, página Estudio País Radio Nacional. Podés escribirnos también al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Te lo repito, es fácil. estudiopaisnacional@gmail.com.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para formar un equipo en donde cada uno aporta lo mejor de su experiencia.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales para la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad, que tus hijos tengan futuro acá.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
A veces estás en ese extraño lugar donde parece que podés elegir entre comportarte bien o mandar todo a la mierda. Y explotar. Todo indica que hay algo que no se puede detener. O que no querés detener. Y entonces te acordás de una frase. Ahora no estoy más tranquilo. ¿Y por qué tendría que estar? Todos crecimos sin entender y todavía me siento un anormal. Charlie nos une. Charlie es Nacional.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos.
Avanza Libertad, avanzas vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primeros y segundos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
No nos van a robar nuestro futuro. No nos van a robar nuestra esperanza. Juntos vamos a recuperar nuestra identidad. Vamos a pelear por nuestros valores. Una oportunidad histórica de ser dueño de nuestras vidas. De ser dueño de nuestro futuro. Construyámoslo juntos. Es juntos. Es por una provincia mejor. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, los bonaerenses! ¡Vamos juntos!
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí. Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordán y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
Lista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Provincia Randazzo, Carolina Castro.
A veces, en un instante, de repente, o de golpe, aumenta la base, poco a poco, en un solo segundo, corriendo, ahora, porque acá se produce.
Banco Provincia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Basta de crisis. Vamos por la revolución de los valores.
Lista 501. Más valores.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí. Sí. Re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Octubre. Mes 10. Todo el año.
Todo el año.
La radio pública.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Avancemos.
Avanza Libertad. Avanza vos. José Luis Espert. Carolina Píbaro. Candidatos a primeros y segundos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Y ahora, vamos a una de las 49 radios nacionales del país. ¿Y qué provincia tengo acá enfrente mío? Corrientes, novia azul del Paraná, decía un tema. Bueno, pero esta novia es un poco engañera también, porque es novia del río Uruguay. Lo que pasa es que están lejos, que no se ponen en contacto. Pero calculo que se referirá a la ciudad de Corrientes, novia azul del Paraná. Porque hay otra ciudad que sí es la novia, pero de el río Uruguay, que no es un río, es un cielo azul que viaja. Y estoy mirando allí Curuzú-Cuatiá, estoy mirando la zona de Montecaseros abajito, Mocoretá viene en la puntita sur de la provincia, pero vuelvo para arriba un poco, Parada Pucheta, Bonpland, y llego hasta Ombusito, Paso de los Libres, el puente internacional Presidente Getúlio Vargas y Presidente Agustín P. Justo, que une Paso de los Libres con Uruguayana, en Brasil. Como siempre digo, bueno, las fronteras en esos lugares suelen desdibujarse y se arma una especie de no frontera cultural que va hermanando pueblos que en otras partes nos deshermanamos e intentamos pelearnos e intentamos establecer diferencias, pero creo que en esos sitios la cosa es diferente. Paso de los Libres, ubicado junto a la frontera con Brasil, la zona es territorio del pueblo guaraní. Paso de los Libres fue fundada el 12 de septiembre de 1843 por el general Joaquín Madariaga. Se estima la población en 55.000 habitantes, por decirte una cifra. Es la tercera ciudad en población dentro de la provincia de Corrientes. Allí, en Paso de los Libres, está LT12, AM840. Y FM 92.7, Radio General Madariaga, Nacional, Paso de los Libres, Corrientes. Vivi Copello, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Te puedo decir, para saludarlos a todos, a toda tu audiencia, Cheroganderoga.
Ah, mira.
Mi casa es tu casa.
Muy bien.
Y también te puedo decir, niña casa es su casa.
¿Ha visto
en
que,
portugués?
¿Ha visto que se mezclan las culturas en esos lugares?
Y seguramente. Y estamos aquí en el río Uruguay, en el río de los pájaros.
Exactamente, sí señora. Bueno, ¿naciste dónde vos?
Ay, tengo la mezcla linda del norte del litoral. Nací en Misiones,
sí.
Pero mi papá es de aquí, originario de aquí, de una de las familias originarias de aquí, de Paso de los Libres.
Sí.
De los primeros tanos que llegaron a la frontera.
Ajá.
Después se fueron distribuyendo, así que soy un poquito de aquí, un poquito de allá. Nacida en Misiones, criada y malcriada aquí en Paso de los Libres.
Malcriada, esa me gustó.
Malcriada.
Sí, y hace mucho tiempo que haces radio.
Mucho, la verdad que sí, toda una vida. Tengo una vida desde chiquitita, como hacemos muchos, ¿viste? Esas ganas de saber qué es la radio y te metes a dejar una notita, una cartita, una dedicatoria. Y
Exacto.
Desde los 16 años me quedé instaladísima
en
la radio y estoy en la radio del Estado desde los 17 años.
Ajá.
Vinieron papá y mamá a firmar el contrato.
Ah, mira, muy bueno eso. Decime, ¿estudiaste locución, estudiaste periodismo? ¿Pudiste hacerlo en esa zona o tuviste que trasladarte, rendir libre y esas cosas?
Mira, estuvimos, no se puede, estábamos lejísimos, eran otras situaciones, siempre estuve tratando de capacitarme.
Claro.
Haciendo lo posible,
sí,
¿no?
Sí.
Como se hace desde el interior.
Lo sé.
A Corrientes, porque allí tenemos la Asociación de Periodistas, con la gente de Corrientes nos vamos capacitando, pero también estamos lejos de Corrientes Capital.
Claro.
Estamos del otro lado, 400 kilómetros.
Eso.
Y bueno, llegó la capacitación con los años y con los compañeros aquí que tienen toda una historia, ¿no? Esta es una radio que tiene 68 años.
Claro. Pero siempre está esa especie de olvido, ¿no? De no tener una escuela de locución o facultades donde ir a estudiar periodismo. Todo hay que hacerlo medio a pulmón, digo bien.
Cuesta muchísimo,
claro,
cuesta muchísimo,
claro,
Quique.
Claro.
Llegó en los años, cerca del 2000 aproximadamente, llegó la facultad. Hasta Concepción del Uruguay.
Ah, mira.
Después le siguió Posada.
Sí.
Bueno, y ahí sí, llegó una camada de gente nueva que realmente, pero los de los 80, bueno, estamos con, por sí, eso sí. Te digo, con todas las mañas, ¿no?
Sí, sí. Contame cómo es vivir en una ciudad fronteriza como esa, como Paso de los
Libres.
Muy
interesante.
A ver, ¿por
muy
qué?
Interesante.
¿Por qué? ¿Por qué? Decime por qué.
Nosotros vivimos de una manera particular ya por tener un estado de clima que acompaña a que las personas nos salgamos más de noche, ¿no?
Ah,
acá es como
claro.
Que se activa todo hacia la tardecita, noche,
sí.
Mate, costanera, algún barcito como para quedarse después del trabajo, charlar con los amigos.
Sí.
Somos muy amigueros los libreños,
sí.
Somos muy de recibir a la gente, así que estamos muy, 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 siempre muy a la espera, ¿no? De quien viene a abrir la mesa, a abrir la casa. Generalmente estamos siempre con un sonido de fondo.
Ah.
El sonido siempre, si no es un chamamé,
sí.
Es un ritmo de Brasil.
Claro.
Es casi
claro.
Samba.
Sí, eso es.
Y
sí.
Por ahí se hace la mezcla. Y no lo entendés si estás un poquito lejos. Pero mientras bailas un chamamé, puede ingresar una música de samba y podemos bailar los dos ritmos.
Claro, y esto
es
de
lindo,
esto de manejar también dos o tres idiomas es interesante,
sí.
Porque me da la sensación de que se produce una apertura de melón, porque ora metes el guaraní, ora metes el portugués, ora
claro.
Metes el castellano. Tengo esa sensación, ¿no? De apertura,
no,
sí.
Es increíble cuando nos ponemos a hablar rápido o nos enojamos.
Ah, claro.
Sale la mitad portugués, la mitad guaraní, la mitad el castellano de la Castilla, como decía mi abuela. Y bueno, la verdad que nos entendemos entre nosotros, ¿no?
Sí,
y así nos
sí.
Va. Tenemos otra tonada que los correntinos típicos,
sí.
Pero tenemos esa mezcla de los tres idiomas, ¿no? Que son muy interesantes.
Me dijiste que son libreños. Ese es el gentilicio.
Libreños.
Ah, sí.
Libreños. Estamos en Paso de los Libres.
Correcto.
Por aquí pasaron los que acompañaron al general Madariaga, que es el fundador de la ciudad,
sí.
Y eran 108 soldados.
Ajá.
Hay una calle incluso que se llama Los 108.
Ah,
y como
mira.
Venían de libertar
sí.
Una batalla,
sí.
Se llama Paso de los Libres.
Qué bárbaro. Bueno, háblame de LT12 AM 840 FM 92.7. Háblame de la programación, tanto de AM como de FM, ¿no?
Sí, la programación de esta radio es muy vasta, tiene desde hace algunos años, bueno, estamos transmitiendo todavía, estamos tratando de volcarnos nuevamente a la FM, pero estamos transmitiendo de manera conjunta.
Ah, okay.
Es una radio que tiene sí. Mucha identidad hacia el interior de la provincia de Corrientes, de gran alcance.
Ajá.
En esta parte de la provincia estamos en la otra punta de Corrientes Capital.
Sí.
Somos generadores de mucho material, de mucha información. También somos vecinos de Santo Tomé, donde hay otra radio nacional.
Sí.
Así que tenemos la programación completa todo el día, amplia, con periodismo durante toda la mañana, con la primera, la segunda mañana, formamos parte. Este año empezamos a trabajar con el Panorama Nacional de Noticias para todo el país.
Mira.
Luego también durante la tarde se realiza la Ronda Nacional, que es un programa donde se integran todas las radios del litoral, conducido por distintos periodistas
sí.
De las distintas radios del litoral del país, va de 15 a 17 y abarca la noticia que realmente tiene que ver con esta parte del país,
muy
¿no?
Bien,
lo que nos
bien.
Interesa a los litoraleños.
Sí.
Rosario, Paraná, todas las radios de Entre Ríos, Corrientes,
sí.
Misiones hasta Iguazú.
Ajá.
Bueno, todos los temas que realmente interesan están allí. Luego tenemos una programación a la tarde-noche, básicamente periodística, y a la noche se llama el programa A la Noche Corrientes.
Ahí está.
Historias, música, chamamé.
Muy lindo.
Y a la madrugada lo tenemos al Turco Hassan, que es un placer escucharlo, acompañado por Roberto Scheiler, con música variadísima. ¿Dónde sí? Ahí nuevamente volvemos a lo que te decía recién.
Qué maravilla. ¿Chamamé? Bueno,
no, música
es que...
Música de recuerdo, música en portugués, en castellano,
esto
y una variedad increíble.
Esto me interesaba saber, ¿no? Si por ahí mezclan el portugués, porque calculo calculo que Radio Nacional, en Paso de los Libres, se mete en territorio brasileño, así como radios de Brasil también se meten en territorio argentino. ¿Esto es así?
Es así. Tenemos un representante en Uruguayana, Renato Fagundes, que incluso tiene un programa especial aquí, sí, en la emisora durante los fines de semana. Mirá. Renato es un joven, sí, bandoneonista, amante del chamamé.
Ahí está.
Tanto es, sí, así que muchas veces ha visitado Antonio Tarragorró, por ejemplo, a sus amigos, a su familia aquí en Uruguayana,
sí,
y se produce esa fusión, ¿no? Claro. Y el gaúcho brasilero es amante del chamamé correntino.
Ah.
Y Renato es nuestro fiel exponente, así que escúchenlo porque está los fines de semana también.
Ah, bueno. Contame sobre el carnaval. Me parece que también en el carnaval de Paso de los Libres debe estar la influencia de los carnavales de Brasil.
Sí. Somos el mini de Río de Janeiro. Sí, estamos mirando, bueno, para Río de Janeiro.
Sí, muy bien.
Tenemos una serie de agrupaciones. Tenemos agrupaciones que van en el grupo A, las especiales, le dicen. Pero bueno, hasta ahora se determinó que sea grupo A y grupo B.
Claro.
El grupo A son las de mayor categoría, donde hay mucha, pero mucha infraestructura, producción. Y el grupo B son las barriales.
Ajá.
Son los grupos de barrio.
Mm.
Llegarán a ser 5 o 6 aproximadamente. Las de grupo especial son, o la de grupo A son 3, donde nos presentamos en la calle, se presenta en un zambódromo,
sí, sí,
porque
sí,
también tenemos el zambódromo. En un zambódromo se presentan como se presentan las agrupaciones en Río de Janeiro. E incluso tenemos al jurado que llega desde Porto Alegre, aquí desde el país vecino,
sí,
a juzgar cómo se juzga el carnaval en Brasil. Es decir, cómo se abre el carnaval, cómo es el desfile, dónde van las reinas, dónde van las distintas alas que le dicen a los grupos. Bueno, es muy, tiene mucha, mucha influencia de Brasil. Tanto es así que la música se la llama como se la llama en Brasil, enredo, que sería
samba,
la temática.
Sí, claro.
La temática del tema del que se va a abordar ese año.
Sí, sí.
Hay distintas temáticas, se va desde la historia hasta la ecología. Es maravilloso.
Bueno.
Y la verdad que de esta manera se van presentando las agrupaciones. Lo más importante es la armonía, lo más importante, lo que levanta. Les recomendaría a cada uno de tus oyentes que se tomen una noche de carnaval cuando puedan y vengan, porque esto es una fiesta. Yo siempre miro hacia otros lugares y digo, la cancha es la fiesta de mucha gente.
Ah.
Para nosotros el carnaval es, qué la lindo, fiesta.
Y también el Festival del Guiso. Juan me dijo que hay un Festival del Guiso. ¿Eso qué es?
El Festival del Guiso fue organizado, te cuento,
sí,
por dos compañeros de la radio.
A ver.
El jefe de locutores, Juan,
sí,
José Olegui, que ya no está más, está jubilado,
sí,
y también un compañero que perdimos el año pasado por,
ajá,
el COVID,
ajá,
a quien se recuerda en esta edición, es la 23ª edición la que se realiza este año, Omar Sánchez,
sí,
un excelente compañero que, bueno, como tantas pérdidas que tuvimos por el COVID, lo hemos perdido,
claro,
y este año se lo homenajea.
Mm.
De buen comer, por supuesto,
y
ambos,
sí, lógico,
se trasladaban a un paraje cercano, se iban al paraje San Salvador.
Sí.
Desde allí dijeron, nos queda chico San Salvador, porque cada vez eran más. Un paraje es un lugar donde hay 2 o 3 familias instaladas. Llevemos esto al parque, al parque que antes era denominado Parque Turismo,
sí,
es el Parque Presidente Perón.
Ah.
Bueno, llevemos al Parque Presidente Perón, un parque enorme. Bueno, vamos a hacer la fiestita allí. La fiestita tuvo más de 200 agrupaciones que quisieron participar.
Qué locura.
Y esto no paró.
Qué locura.
No paró. Paró solamente el,
sí,
año pasado con la presencialidad.
No, claro, lógico.
No hubo presencialidad, entonces se hizo de manera virtual.
Sí, está
pero
bien.
Pero todos quieren estar.
Sí. Che, y todas las agrupaciones, que van, ¿cada una hace su propio guiso?
Mira, agrupaciones barriales, cada una hace su propio guiso, agrupaciones barriales, agrupaciones tradicionalistas, colegios secundarios, clubes, amigos, familias, distintos grupos, y cada uno hace su guiso particular. La particularidad lleva a que cada año sea más interesante.
Sí.
Incluso hay el premio al guiso exótico, al guiso que tiene, digamos, aquel toque.
Sí, tinto. Sí, qué bonito.
Pero realmente es muy lindo, viene un jurado de calidad, siempre muy buenos jurados, generalmente chefs reconocidos. Y también la gente del lugar.
Bueno, pero
esto,
a ver,
ahora
Vivi,
está cerrado al modo internacional, pero también vienen de Brasil.
Vivi, todo tiene la excusa del encuentro, como la Feria del Libro, por ejemplo. Contame
la Feria del Libro.
Sí.
La Feria del Libro también es una fiesta que se pudo hacer, por fin pudimos tener la Feria del Libro de manera presencial este año, el año pasado se hizo de manera virtual. Aquí nunca se paró nada, ¿no? Creo que la virtualidad nos llevó a disfrutar todo desde una manera distinta.
Correcto.
Sin dejar de celebrar.
Sí.
Celebrar la vida, que es lo más importante, ¿no?
Sí.
A pesar de todo lo que vivimos, celebrar que nos cuidamos y que llegamos a este momento para poder festejar estas fiestas que son tradicionales para nosotros. Este año hubo presencialidad. La Feria del Libro se cerró con un gran show de escuelas de samba.
Mirá qué maravilla.
Feria del Libro, escuelas de samba. Pero también hubo una roda de samba rioplatense.
Ajá.
20 disertantes, 10 obras teatrales, 15 presentaciones de libros, 2 funciones de cine, talleres, distintos talleres, muestras fotográficas, artísticas, interactivas, espectáculos de danza, shows musicales, y la posibilidad por primera vez después de tanto tiempo de que la radio lo transmita en vivo a todas las presentaciones musicales.
Vivi Copello, decime que no exageraste en ninguno de los ítems que tocaste.
No exagero, soy rubia y de ojos celestes.
¡Ay, qué bonita! Bueno, te mando beso grande y gracias por esta pintura desde Paso de los Libres. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias. En realidad soy la morochona mezcla de correntino con italiano o de guaraní con italiano. Y adoro esta tierra y los invito cuando quieran que se acerquen. Muchísimas gracias.
La escuchaste a Vivi Copello, LT12 AM 840 y FM 92.7, Radio General Madariaga Nacional, Paso de los Libres Corrientes, ¿dónde? En Estudio País.
Las mejores escuelas de samba.
Ajá.
Y bonita, con samba en los pies.
Samba enredo a LT12.
Hay ritmo y pasión, en febrero te esperaré.
A ver.
En la avenida enciende la ilusión.
A ver.
Y en esa onda de la radio voy.
Mira.
Con el ritmo de mi carnaval.
Ahí va.
A todos los rincones del planeta. En el que no se lleva la fiesta. Y en esta onda
de la radio voy. LT12, Paso de los Libres.
A todos los rincones del planeta.
A ver, algunos oyentes que me han quedado del programa anterior, 351-764-5061, Twitter @NacionalAM870, estudiopaísnacional@gmail.com, Esteban Mesina, para Quique que necesita afecto, sí, necesito. Le mando un tremendo abrazo, no lo conozco, pero en estos 2 años de pandemia y laburando como médico, fueron, hablo por todo el equipo, muy importantes. Marcelo Watkins, hace meses que escucho Estudio País con la esperanza de que pongan una tonada, pero no, Quique está muy ocupado tratando de justificar errores del gobierno. Una pena, dice Marcelo Watkins. Miguel Ángel Cortés, desde La Plata, Buenos Aires. Un abrazo, Quique, Mario Galar. Siempre es un momento de placer escucharte. ¿Dónde? En Estudio País. Gracias, genio. Patricia Luna, hola, Quique. Me encanta tu elección de temas, artesanía, cerámica. ¿Qué tal? Daniel Poggio, desde Morón. Buen día, el otro día hablaron de chocolates. En el establecimiento El Hornero de Chacinados en Roque Pérez tienen unas morcillas con chocolate. Saludos, Alfredo Coronel desde Rosario, Santa Fe. Buen día, Quique, excelente el programa. Ana Di Ricio desde San Martín, Buenos Aires, Arte en Radio. Te sigo, saludos, Quique, para vos y tu equipo. Edgardo Juárez, anoche, en un remedo, de aquel inolvidable Corchos y Corcheas, en un departamento de pasillo, el último que sostienen los herederos de Omar Pogonza, tocó la banda Quantum por primera vez en público. Super Under, buen sonido, buen trabajo. En el público, un fan de su trabajo, el increíble Rubén Venier, querido primo que vino al mundo con menos jugadores, se acercó a decirme que te enviara mi laburo y que conoce desde la cumbre tu San Marcos Sierras. Me dio los horarios y tus contenidos. Nuestro Rain Man local me emociona siempre que nos vemos y cumplo con su pedido. Claro que si lo mencionas en tu programa, el hombre recibiría un regalo de oro. Hace poco volvía por algunas horas a Punilla. En mi próximo viaje me estiro a saludarte. Abrazo gigante. Lili Tepli, bueno, este lo dejo para después porque es un mensaje larguito, no me lo quiero perder, no quiero que te lo pierdas, tiene que ver con un Broly. Bueno, ya vengo, espérame. Viene el pitilín. ¿Sabes que el pitilín se respeta, Silvia?
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ya son 11. Entre lunes y miércoles llegarán 3 embarques con más de 400.000 vacunas monodosis de CanSino. Los fármacos contra el COVID serán aplicados a poblaciones de difícil acceso, con lo que Argentina se acercará a las 85 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación. Tuvieron que aislar en la ciudad de Buenos Aires a una viajera pampeana del exterior por tener la variante Delta de coronavirus.
Otro caso de variante Delta en una santarroseña que había viajado a Francia. Desde el gobierno de La Pampa descartan la circulación comunitaria. Se trata de una mujer de Santa Rosa, capital de La Pampa, que había salido del país y ya realizó el aislamiento en Cava. El gobierno pampeano decidió testear a todo viajero internacional que llegue a La Pampa y continuar con su seguimiento aun cuando no se requiera el aislamiento si el resultado de la misma es negativo y acredite esquema de vacunación completa. Ayer viernes en La Pampa, otros 12 casos de coronavirus nos informaron víctimas fatales. Hay 149 casos activos, 322 personas aisladas y 6 pacientes internados en La Pampa. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Cristina Fernández dijo que las canciones de Charly García acompañaron los últimos 50 años de la historia argentina. En Twitter, la vicepresidenta se sumó a los saludos por el cumpleaños número 70 del músico. Agregó que sus composiciones tienen una sensibilidad genial y forman parte de nuestras vidas. Continúa la toma de un hotel porteño.
Móvil. Desde hace más de un mes, 6 trabajadoras del Hotel Howard Johnson, ubicado en Bernardo de Irigoyen, al 400 del centro porteño, mantienen una ocupación pacífica del edificio ante el vaciamiento de los dueños que dejaron de pagarle a los 28 empleados hace 6 meses. Alejandra, una de las trabajadoras, decía.
Sí, tenemos el hotel tomado desde el día 6 de septiembre, acompañados por el sindicato de gastronómico. Hay una interna de socios muy grande que no se definen, nuestra situación, no se ponen de acuerdo en lo que quieren hacer y nosotros quedamos en el medio. Desde el mes de abril estamos sin cobrar, no tenemos ingresos, no nos están depositando, no nos están pagando, no nos dan nada, así que desde el mes de abril cobramos unos meses el repro, después el resto no cobramos más nada. Necesitamos respuestas con soluciones, ya. Urgente, necesitamos que el hotel se reabra o que nos paguen los que nos deben.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino y las Malvinas, territorio de la República Argentina, cielo totalmente nublado, temperatura 6 grados, humedad 76%, en tanto en Buenos Aires y alrededores, cielo parcialmente nublado, se esperan lluvias todavía, la temperatura ahora 19 grados, humedad 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos.
Que nos unen.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza. Es el 27º Festival Internacional Guitarras del Mundo, del 26 de octubre al 7 de noviembre de este año, claro. El Festival Internacional Guitarras del Mundo es un encuentro de gran prestigio mundial por el que han pasado desde su inicio hasta la actualidad más de 1,000 guitarristas de todo el mundo y del país también. Está organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN, bajo la dirección artística del Maestro Juan Falú. Esta vez se realizará desde el 26 de octubre al 7 de noviembre y comenzará de una manera distinta a otros años, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, y el cierre será una emisión especial por nuestro canal de bandera. Se volverá a la presencialidad en diferentes sedes distribuidas por el territorio del país y se ampliará su alcance, tal cual se hizo el año pasado con la red de las 49 emisoras de Radio Nacional y el canal 7 TV Argentina. Bueno, ¿qué más? Ah, te había dicho que me había quedado de la Tepli, mi amiga Liliana Teplitsky, una cartita que me envió relativa al libro, que es un libro digital, colectivo, que escribieron más de 200 expresas políticas que convivieron muchos años en la cárcel de Devoto. El libro se titula Nosotras en Libertad. Dice la Tepli: querido Quique, ¿cómo estás? Quiero abrazarte fuerte y compartir con vos nuestro libro recién presentado. Aparte de sentirme feliz por este logro tan especial, estoy realmente maravillada. Nunca pensé que en un año y pico de pandemia y encierro pudiéramos plasmar un proyecto tan enorme y colectivo. Lo sentimos como una pequeña batalla ganada y, en cierto modo, una lucecita en el camino. Solo aporté un pequeño granito de arena y estoy infinitamente agradecida a todas las compañeras que posibilitaron la participación a tantas de nosotras y a las, los, les jóvenes que trabajaron fuerte y bellamente junto a las coordinadoras. El trabajo de los sabedores lo financiamos entre todas, cada una según su posibilidad, tal cual hacíamos en la cárcel. Queremos que el acceso al libro sea gratuito y que cada une elija los itinerarios y temas a seguir. Espero que lo disfrutes. La solidaridad, el humor y el amor nos mantuvo y nos mantiene vivas. Te quiero mucho, me dice la Tepli, Liliana Teplitsky,
Bueno, ¿qué más? Espérate porque tengo más cosas, ¿eh? No te creas que acá quedó esto. El libro se titula Nosotras en Libertad. Y ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. Vuelvo a tener el cartapacio con los mapas. A mí me encanta esto de los mapas porque me permite viajar con la imaginación, que otra cosa es la radio, me permite viajar con la imaginación por todo el país. Así que allá voy como en Maloca, al decir de un mendocino, al que nunca toma vino, se le envejece la boca. Esto es de mi amigo y hermano Jorge Marciali, también muy extrañado. Pero no voy a ir a Mendoza. Tengo delante mío el mapa de la provincia de Catamarca. Voy haciendo un zoom y me voy arrimando hacia el noroeste, en la provincia de Catamarca. Me encuentro con Antofagasta de la Sierra. Fíjate la ubicación, está enclavada en plena puna catamarqueña a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Antofagasta de la Sierra es la puerta de acceso a salares, volcanes, campos de piedra pómez, lagunas. Pues yo me imagino la belleza de ese lugar en el altiplano del noroeste de Catamarca. Villa Antofagasta es un pequeño oasis situado en la juntura de los ríos Punilla al oeste y Las Paitas al este. Tiene un pequeño casco urbano que está limitado al norte por el Cerro de la Cruz y al este por el Cerro Amarillo. Según me pasaron la información, viven allí cerca de 1.000 habitantes. Miro el mapa, veo el volcán Antofagasta, que está hacia el sur de Antofagasta de la Sierra, y una laguna, Laguna de Antofagasta, que me parece que debe ser una maravilla. No sé si es lago o laguna, ya me corregirán. Me voy a ir a visitar a Antofagasta de la Sierra, el Museo de Piedra y Mineralógico de Antofagasta de la Sierra. Este museo exhibe minerales de salares, volcanes, canteras de mármol. El museo contiene más de 1.500 piezas minerales y pétreas exhibidas en 8 vitrinas. Cuenta con una valiosa colección de gran variedad, entre los que se destacan las cristalizaciones de los sulfatos, carbonatos y halitas de Antofalla. Ya me dirán qué es esto. Los boratos del salar del hombre muerto. ¡Mirá el título! Boratos del salar del hombre muerto. El material aurífero de Incahuasi. Aurífero es que tiene oro, ¿no? Y una amplia cantidad y diversidad de rocas para ornamentación. Posee unas vitrinas donde se exhiben cristales mineralizados que, por su fragilidad, necesitan estar protegidos. Hay otra vitrina con una cámara oscura, lámpara UV, que se puede apreciar minerales fluorescentes. Museo Mineralógico, propiedad del señor Soltán Checus. Soltán, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, acá estoy escuchando.
Bueno, ¿cómo estás, Soltán?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo es vivir allí en Antofagasta primero?
Bueno, acá en Antofagasta tiene prácticamente dos estaciones, el invierno y el verano.
Ahí está.
El invierno es muy largo,
sí.
Es muy duro, las temperaturas son muy bajas y los vientos son muy fuertes.
Sí.
Y en verano ya los vientos prácticamente desaparecen casi todo el día,
sí.
Y la temperatura es agradable.
Mira, o sea que el invierno lo pasan esperando que venga el verano.
Exactamente, claro. Acá la primavera no existe.
No, claro. ¿Y en qué mes empieza a aparecer el verano, como verano, no como estación?
Acá en el mes de noviembre, noviembre a mayo es la mejor temporada, noviembre a mayo.
Sí, ¿y tienen turismo ahí en Antofagasta?
Sí, sí, sí hay bastante turismo, cada vez va en aumento, se va anoticiando la gente del lugar, claro, de las bellezas, claro, de todo lo que hay para ver, y cada vez son más los turistas visitantes que vienen a Antofagasta.
Si vos te parás en la plaza central de Antofagasta de la Sierra, ¿estás como rodeado de montañas?
No, no, no. O sea, a las espaldas está el Cerro de la Cruz.
Ajá.
Después hay unas bardas que son inmembritas del volcán Galán.
Sí.
Y después en la parte este hay cerros de greda que la gente siempre utilizó para la fabricación de los adobes.
Ah, mirá, 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 mirá.
Y después al sur no hay ninguna formación montañosa, salvo más lejos, a 6-7 kilómetros, que están los volcanes.
Ahí es donde está la laguna y el volcán.
Sí, previamente está la laguna.
Sí.
Y más atrás de la laguna están los derrames de lava del volcán Antofagasta y de la Lumbrera.
Acá dice Sierras del Colorado al este. ¿Son esas sierras a las que hacías alusión?
Sí, son más que sierras, son lomas de arcilla.
Claro, claro, claro.
Que rodean toda la parte este.
Soltán, ¿dónde naciste?
Yo nací en Hungría.
Ajá.
En el año 1944.
Sí, señor. O sea que llegaste a la Argentina muy chico.
Claro, mis padres trajeron cuando tenía 3 años y medio a la Argentina.
Ajá, o sea que de Hungría prácticamente no tenés recuerdos, salvo las conversaciones con los viejos.
Claro.
¿Y se radicaron allí en ese lugar cuando llegaron?
No, nosotros primero estuvimos en Buenos Aires.
Sí.
Y después yo ya emigré a Catamarca, la ciudad de Catamarca, en el año 76.
Ajá, muy bien, muy bien.
Y después al jubilarme, me fui a Antofagasta en el año 1996.
¿Y de dónde?
El 96.
¿De dónde te nace esta atracción por la geología?
Bueno, la verdad que nunca pudimos descubrir, porque ni de parte de mi padre ni de mi madre tenemos antecedentes de que alguien
claro,
fuera geólogo, minerólogo, que se haya interesado por los minerales.
Sí.
Yo de pequeño ya siempre sentí una atracción por las piedras,
claro,
la orilla de los ríos, en especial del río Uruguay, donde ya habíamos hecho un campamento.
Ajá. Ajá.
Y ahí ya empecé a interesarme por
las piedras. Te gustaba juntar piedras, pero aún no sabías bien de qué se trataba.
Claro, claro. Yo más que nada por las formas y colores
juntaba, pero
después fui interesándome y estudiando, averiguando qué material era.
Sí. ¿Este museo es una iniciativa tuya personal? ¿Tiene algún apoyo local, provincial, nacional o no?
No, no, es todo esfuerzo mío.
Ajá.
Todo hecho a pulmón.
Sí.
El gobierno, por suerte, me reconoció como algo que es de interés provincial.
Ahí está.
Bueno. Hay unas resoluciones de interés departamental y provincial.
Ajá. ¿Y quiénes son los que visitan el museo? ¿Los turistas que pasan por allí van con curiosidad al museo?
Sí, sí, los turistas indefectiblemente van a ver el museo, les interesa mucho, incluso a los que no saben nada sobre el tema también van al museo.
Ajá.
Y se maravillan con la riqueza mineral que hay en el departamento y en la provincia.
Che, ¿está explicada cada una de las piedras que están exhibidas o estás vos para responder preguntas?
Sí, yo generalmente guío a los turistas, hago una visita guiada y explicando. Sí. En algunas vitrinas de uno de los salones ya tiene la explicación todo.
Ah, muy bien, muy bien.
Las otras no, pero yo los acompaño y voy explicando. Lo mismo en la sala de luces ultravioleta.
A ver, contame un poco más de eso. ¿Por qué luces ultravioletas? ¿Para qué?
Claro, porque hay minerales que reaccionan con la luz ultravioleta, en especial la de onda corta.
Ajá, mira.
Y es un método también de detectar qué tipo de mineral es, porque a simple vista uno tiene que hacer análisis, hacer un montón de ensayos para saber qué es. En cambio, con la luz ultravioleta uno más o menos ya se encamina para saber qué tipo de mineral es, de acuerdo al color.
Soltán, pero ¿vos estudiaste en alguna universidad o estudiaste porque te gustaba el tema y te metiste a estudiar?
Sí, yo soy autodidacta, o sea que aprendí de las lecturas y de los ensayos.
Sí.
Después una profesora de química también me ayudó mucho.
Está bueno.
O sea, todo interés personal, ¿no? No tuve la oportunidad de ir a una universidad porque mis padres no podían solventar los estudios.
Sí.
Que es todo,
o sea que es todo personal. Lo tuyo es empírico y personal. Es producto del ejercicio de la geología, concretamente.
Sí.
¿Seguís buscando piezas y material?
Sí, cada vez que tengo oportunidad siempre algo traigo. El problema que tengo es que ya no tengo capacidad para exhibirlos.
Ah, no, claro, tiene un límite el museo.
Sí, ya no puedo construir más porque ya está el vecino al lado mío.
Ajá.
Entonces bueno, no puedo expandirme ni para arriba ni para los costados.
Convencelo al vecino que le invadís la casa y sigue el museo. Andás a ver lo que dice el vecino del Museo del Soltán.
Sí, en general la gente de la zona no le interesa el tema minerales y piedras.
Claro.
Pero el que viene, el visitante,
seguramente al de la zona no le interesa porque convive con piedras todo el tiempo, entonces
claro,
no le llama la atención, seguro.
Sí.
Bueno, a ver, ¿qué otra característica tiene el museo? Porque yo me lo estoy imaginando con sus vitrinas, me estoy imaginando tu persona por allí guiando un poco, algunos lugares con algunos cartelitos explicativos. ¿Cuál es la pieza más extraña y la que más mira el turista cuando va?
Bueno, hay muchas, por ejemplo, todo lo que es relativo al yacimiento de oro de Incahuasi, las pepitas, los fragmentos con chispitas de oro, eso llama mucho la atención.
Claro.
Pero también todo lo que son los marmolonis, que yo los pulo, les hago una frenteada para que se vean realmente los colores que tiene.
Muy bien.
Aparte soy artesano en piedra, trabajo las piedras y las preparo para una mejor exhibición.
Qué lindo. Decime, yo estuve leyendo algo que me mandó Juan y dice alitas de Antofalla. ¿Qué es eso?
Sí, las alitas son sales.
Ajá.
Yo descubrí una variedad de sal que con los rayos ultravioleta de onda corta da una coloración roja intensa, como si fueran brasas.
Ah, mira.
Mandé a varios lugares para que me indiquen la causa de esa coloración, porque normalmente la alita no reacciona con la luz ultravioleta.
Sí. Che, ahí hay 1000 personas, como dije en la apertura, o más o menos, o menos.
Sí, más o menos. O sea, en invierno hay menos porque los que tienen posibilidad de irse de Antofagasta en invierno, que ya no hay clases, se van a Belén, se van a Catamarca otros lugares donde tienen amistades o parientes, donde puedan pasar lo que sería la vacación de verano, allá es en invierno, el ciclo escolar es a la inversa.
Claro, y van buscando lugares donde haya un poquito más de calor.
Claro. Sí, y entonces seguro. Ya en septiembre que comienzan las clases, ya se vuelve la gente, como dice un señor, vuelven las golondrinas, dice, cuando empiezan a aparecer en septiembre la gente con sus hijos, porque ya se inicia las clases.
¿Tu hijo Matías te echa una mano ahí con el museo?
Sí, él siempre me ayuda. Él es orfebre.
Ajá.
Y lapidador, o sea que él, yo ya le enseñé el trabajo de la piedra y aprendió por su cuenta la orfebrería, que hace trabajos muy buenos.
O sea que el turista que pasa por Antofagasta puede ver y hasta puede adquirir alguna de esas obras.
Sí. Él tiene una vitrina especialmente con sus trabajos,
muy
¿no?
Bien,
para
muy bien.
La venta.
Muy bien.
Y después en otra vitrina tengo los trabajos come, o sea que la gente si quiere adquirir algo puede adquirir.
Soltán Çekuş, se pronuncia sí. Çekuş.
Çekuş.
Ah, Çekuş. Bueno, sí. Soltán Çekuş, porque se escribe con CZ.
CZ.
Eso sí. Es. Bueno, Çekuş, ¿algo más para contarme desde allí que quieras?
Bueno, yo pienso que lo más importante que es que la gente venga y conozca, porque muchos hablan de Antofagasta, pero no se animan a venir porque dicen que es muy lejos, que es claro. Muy alto, que esto, que el otro.
Sí, sí.
Pero
sí.
Acá viene gente de todo el mundo y nadie tiene problemas.
Sí, okay. Bueno, la pregunta final es siempre la misma. Cuando dicen lejos, la pregunta es ¿lejos de qué? Porque la verdad es que es relativo a donde estés parado. Vos estás, claro. Vos estás cerca de Antofagasta. Es más, sí. Estás en Antofagasta.
En Antofagasta, claro. Acá, por ejemplo, tenemos a Salta, el camino más corto, que no es asfaltado, son 520 kilómetros.
Sí, muy bien.
Catamarca, que sí está la mayoría asfaltado, son 560.
Ajá.
Tucumán son también 500 kilómetros, o sea que no estamos cerca de ningún lado.
Para ir a Antofagasta, por ejemplo, acá veo el mapa desde el sur, desde el Peñón, ¿todo ese camino es de ripio?
No, es todo asfalto, del Peñón a Antofagasta es todo asfalto.
Ah, es todo asfalto, bien.
Todo asfalto,
bien,
sí,
bien,
sí.
Bien. O sea que
y hubo una época que era muy difícil llegar por las condiciones pésimas del camino.
Del camino.
Pero hoy en día no, sí. Hoy no hay problema.
Soltán, te mando abrazo grande, ojalá pueda ir y conocer tu museo de piedra y mineralógico. Te mando abrazo grande y gracias por este ratito y esta pintura de Antofagasta de la Sierra.
Bueno, muchísimas gracias, y lo esperamos.
Bueno, lo escuchaste a Soltán Çekuş, yo dije Çekuş, Soltán Çekuş de Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca. ¿Y dónde lo escuchaste? Acá, en Estudio País. Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar. A ver. Dice Jorgelina Peláez, ya nada me importa. Espérate. Bueno, espérate porque se viene bravo esto. Anda a buscar papel y lápiz, anotá. Solamente mensajes de texto. 351-764-5061. Instagram, seguinos en @estudiopaisradionacional. En Twitter, somos @nacionalam870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Qué decía Jorgelina Peláez? Ya nada me importa. ¿Viste cómo abre, no? Ya lo decidí, voto a la izquierda, todo es una mentira, no soporto más la oda al peronismo y el pasado de hace 70 años. Son insoportables y se zarpan con demencias. El otro día vi una cosa que hacen con Víctor Laplace, disfrazado de Perón, que se llama Perón te responde. Le mandás una pregunta y te responde Laplace disfrazado de Perón. Me quiero tirar por la ventana. Humor, humor y amor. Mabel Lloret y Raúl Torti de Rosario, un placer escucharte. Excelente tu comienzo de programa. Saludos, Hernán Lira de Pergamino. Hace años que seguimos tus programas y extrañamos mucho el desconcierto. Les quiero compartir un texto breve que habla de lo que siempre Quique reniega, el federalismo de mentira que padecemos los pueblerinos. Les mandamos un abrazo grande desde Pergamino. En La Gallareta, un pueblo del norte de Santa Fe, una radio local suena como única compañía de Armando. Entre la hora y el clima se suceden canciones y la voz del locutor que por la destreza del oficio o los años de radio llena los silencios sin mucho cuidado de las palabras empleadas. Como parte de la grilla se lee en las noticias, la Panamericana sigue con demoras y está interrumpido el tránsito por siniestro vial en la 9 de julio. El lunes comienzan a devolver la plata de las entradas del partido postergado de River y Arsenal. Se esperan ráfagas de viento para capital y alrededores, y así las novedades de la radio que suena en la Gallareta a cientos de kilómetros de Buenos Aires. Armando se levanta de la silleta, en una lata vieja de durazno junta maíz pisado, camina hacia el gallinero. Quizás piense en la distancia de lo que se ve y lo que se escucha, entre lo que se dice y lo que es. Quizá pueda abstraerse de la parsimonia de su jardín y dimensionar lo desconocido, quizá no. Ya al lado del tejido, de a puñaditos va tirando el maíz. En la radio volvió la música, en el gallinero también. Ana María Mascaró, qué lindo tu programa, se disfruta mucho cada nota que haces y de cada palabra que decís y dicen tus invitades con tremenda frescura. Perdón si me extiendo, solo decir alguito sobre la soledad de la que hablaste. Mal de muches, por no decir de todes. Nuestra sociedad es individualista y competitiva y el trabajo colectivo existe en muy pocos espacios. Todos los días tenemos que batallar y construir puentes de solidaridad, de empatía, de acercamiento. A todos nos pasa, y no lo digo como consuelo. Es para reflexionar, pensar, juntes, en clave de alternativas. Abrazo.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Unidos con estos valores, te convocamos a construir una gran fuerza que haga oír su voz en el Congreso. No te conformes con votar a los que ya gobernaron y nos trajeron a esta crisis. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
Lista 501, más valores.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI, la izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
Charlie cumple y lo festejamos en todo el país por Nacional.
No pienses que estoy loco.
Charlie nos une.
Es solo una manera de actuar.
Charlie es Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí.
Re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton. No pudieron callarnos. Basta de crisis, vamos por la revolución de los valores.
Lista 501, más valores.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Bronca porque fundieron 60.000 pymes, dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos.
Avanza Libertad, avanzas vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para dar un basta definitivo a lo que nos hace mal y empezar a resolver nuestros problemas.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí, a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para ponerle un freno a la falta de educación, de trabajo, para poder vivir en paz.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton.
No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida.
Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
Lista 501, más valores.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura. Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí.
Victoria
Tolosa
Paz,
Daniel
Goyán,
candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
Nacional, en todo el país, las cosas que nos unen. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para dar un basta definitivo a lo que nos hace mal y empezar a resolver nuestros problemas.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El ataque a la inseguridad hay que darlo en varios planos. Basta de impunidad.
Necesitamos respaldar a nuestra fuerza. Voy a ser diputada para que tu voz se escuche en el Congreso.
Avanza Libertad, avanza vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la Marea Verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Tan, tan, tin, tan.
Hurgando en los oficios, ya que son muchos, diversos, descubrimos que Argentina ha sido siempre un país con mucha
producción de alimentos.
En los últimos años estamos discutiendo el precio de los alimentos, que cada vez son más caros. El problema es grande y complejo, cada vez hay menos productores, cada vez hay menos producción, también hay más concentración de la producción. Esa producción escasa le pertenece, como de costumbre, a pocas empresas. Por lo tanto, es sencillo ponerse de acuerdo para manejar los precios. Algunos ejemplos. En Argentina, solamente 3 provincias producen pollos y huevos. Así en producción, en cantidad. Y si hablamos de lácteos, también solamente 3 provincias producen leche e industrializan lácteos. Se discute entre los alimentos que consumimos en el país y las exportaciones. ¿Por qué el alimento se vende afuera si no está garantizada la comida de tantas familias en Argentina? Repito, es un problema grande, es complejo, pero bueno, algunos tienen alguna solución que sugerir. Vamos a ver, hay mucha gente que apuesta a que la producción sea un negocio que les permita vivir, pero también que esos alimentos sean sanos y que los puedan consumir la gente de sus zonas. Entonces, bueno, vamos a detener la chata de Estudio País. A ver, espérate, sí. ¿Y dónde paramos? Mientras la chata nos lleve. En esto de ir recorriendo los oficios, vamos a conocer cómo se trabaja la producción de alimentos en La Tranquerita. Es un emprendimiento familiar que produce verduras, hortalizas, semillas, plantines, conservas. La familia trabaja en su chacra desde mediados de la década del 90 en Rincón de Lobos, paraje rural de El Hoyo, Chubut. Justo en este momento debe estar por allí Guillermo Scartagini, apellido inglés, Guillermo, se está sacando la tierra de las manos para poder atender el teléfono. Guillermo, ¿estás por ahí?
¿Cómo te va, Quique?
¿Cómo andás?
La verdad que sí, me estaba sacando la tierra de la silla.
Y bueno, si yo tengo visión universal desde acá. Bueno,
estábamos ahí, sí, sembrando choclo.
Ah, bueno. Ahora me contás, pero primero decime cómo es La Tranquerita. Describime el paisaje de La Tranquerita.
Mira, la verdad que estamos en un lugar privilegiado,
sí,
desde lo paisajístico.
Ajá.
Increíble. Estamos rodeados de montañas, pero estamos a poca altura sobre el nivel del mar.
Sí.
Estamos a 220 metros sobre el nivel del mar.
Ajá.
Por eso se llama El Hoyo.
Sí.
Es un hueco entre montañas,
sí,
pero tiene un clima muy especial.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Y porque hasta a esa altura sobre el nivel del mar no hace tanto frío, nieva un poco menos que en Bariloche o en, sí, Esquel, que es lo que está más cerca al norte y sur.
Y hay un tenor de humedad propicio para lo que hacen.
Sí, hay buena... En realidad hay buena humedad en invierno y,
sí,
muy baja humedad en verano.
En verano, sí.
Todo lo que hagas en verano, que es cuando se puede laburar la tierra...
Bueno,
hay que regarlo.
Bueno, y la Tranquerita, ¿qué produce? ¿Qué hacen?
Mira, nosotros hacemos comida.
Listo,
básicamente, comida,
sí,
básica.
Sí.
Hortalizas,
sí,
frutas. Eso es lo que más hacemos en cantidad. Y producimos semillas también, semillas, sí, y plantines.
Eso es. Esto es lo que
hacemos.
Sí,
esto, algo más,
no, quería,
para el consumo interno.
Quería preguntarte si esto es lo que llaman a veces ampulosamente orgánico o no es así.
Mira, arrancamos absolutamente orgánico hace muchísimos años.
Sí.
Después empezamos a usar algún producto y después fuimos deshaciéndonos de los productos y usando tecnologías del año 40.
Okay, sí.
Estamos, no sé, trabajando con vapor.
Ajá.
Esterilizamos nuestros sustratos con vapor. Estamos laburando más que nada con agua.
Sí, ok.
Con agua y con temperatura.
Bueno,
y
ahora...
dando un resultado fabuloso.
No, yo calculo que por ahí los que desconocemos y nos fanatizamos con alguna postura, creemos que todo lo que se le agregue a la tierra es malo. Y me parece que esto no es así. Debe haber algunos hasta químicos que se le pueden agregar que no son dañinos para la salud humana. ¿Esto es así o no?
Sí, hay productos de muy baja o escasa toxicidad.
Sí, señor.
Se pueden usar algunos productos siempre y cuando los uses respetando los periodos de carencia,
muy
las
bien,
dosis.
Muy bien, muy bien.
Si respetas todo lo que hay que respetar, te guías por la guía fitosanitaria,
sí,
no vas a hacer macanas.
Claro, eso es.
Pero en la medida que puedas dejar de usarlo,
sí, vamos mejor para adelante. Ahí está.
Primero porque ese producto lo tenés que aplicar vos mismo.
Sí.
Y bueno, hasta un pintor de auto se pone una mascarita para pintar un auto.
Sí, señor.
Porque sería
sí,
lo que
sí,
está tirando.
Claro, la claro, claro. Sí.
Pero bueno, tampoco fanatismo.
A esto me refiero.
Hay mucho de fanatismo.
Sí.
Y la verdad que el fanatismo viene desde la gente que no es del palo. El que no entiende nada es,
sí, eso es
fanático, pero cuando tiene que salir al campo se da cuenta que se hace
bien,
un poco difícil.
Muy bien, muy bien. Guillermo, vos...
absolutamente nada.
La tranquerita produce alimentos. Te hago una pregunta general antes de seguir adelante. ¿Por qué crees que en este país hay hambre?
Mirá,
opa, ese suspiro me encantó. Sí, claro.
Es como lo de tu introducción.
Sí.
Es un problema grave, de décadas.
Sí.
Es un problema político.
Sí.
Es un problema social, cultural.
Claro.
Es muy, muy amplio.
Sí.
La verdad que yo no entiendo cómo se descuida la producción básica de alimentos. Y cómo se dejó concentrar
claro. En
5 o 6 empresas la distribución, la comercialización de alimentos, y que esas multinacionales sean las que imponen precios justos.
Uh-huh.
Terminás comprando comida enlatada, ensobrada,
claro,
llena de conservantes, de dudosa procedencia, no sabés lo que tiene adentro, porque son unas pastas. Comprás un salchichón y no sabés qué comés.
Okay, bueno, pero ¿eso tiene arreglo para nuestro país? ¿Tendría un arreglo con una, digamos, una resolución política del tema?
Mirá, no creo en la magia. La resolución
sí,
es como un problema sociológico.
Sí.
Ojalá la próxima generación pueda haber algunos cambios.
Sí.
No va a haber una... No creo que haya una revolución y que en un año cambie absolutamente todo.
Bueno, claro,
lo importante es para dónde vamos.
Es que las empresas no están preocupadas por el hambre en el país. Las empresas son empresas y como
las
tales...
Las empresas
sí,
tienen un objetivo muy claro, ganar dinero.
Nada más, muy bien, muy bien. Sí.
A mí me pasó, en un momento me ofrecen... certificar orgánico.
Sí.
Pero me lo ofrece una empresa.
Claro. Claro. Sí,
y no
sí,
quiero nombrar a la empresa certificadora, pero es una de las más importantes.
Muy bien. Muy bien.
La verdad que ahí decidí no certificar orgánico, sí ir hacia BPA, a buenas prácticas agrícolas, y sí ir hacia lo orgánico lo más posible.
Bueno, está bien.
Lo estamos logrando.
Sí.
Pero bueno, lleva tiempo. Nuestro pueblo era un pueblo, cuando nosotros llegamos acá, era un pueblo de menos de 500 habitantes.
Ajá.
No teníamos un mercado diferenciado. Nosotros competíamos con los camiones que traían cosas y nada más.
Sí, sí, sí.
Y ellos ponían los valores.
Uh-huh.
Y producir orgánico para vender al mismo precio que vende un depósito que trae papas de Balcarce, donde hacen de a 100 hectáreas y yo hago de a 1000 metros cuadrados.
Correcto.
Se hace difícil.
Se hace complicado, sí.
Se hace difícil cuando hay ausencia del Estado, ¿no? No hay regulaciones,
sí.
O si hay regulaciones no se cumplen, qué sé yo.
Uh-huh. Decime, los alimentos que produce la tranquerita, ¿quiénes los consumen?
Nosotros vendemos desde un cuarto kilo acá en la chacra.
Sí.
Le vendemos a alguien que viene en una motito, en un autito, a revender por la calle.
Sí.
A una verdulería, a un distribuidor que reparte en verdulerías. Dejamos de venderle a los supermercados. Los supermercados no le vendemos más.
Ajá, okay.
Porque ellos ponen las reglas. El precio,
claro,
las fechas,
claro,
la forma de pago.
Bueno, bueno.
Así que,
no. Y así todo, con esa resolución, siguen adelante.
Sí, tuvimos que adaptarnos, sí, tratar de vender más directamente al público.
Sí, señor.
Para lograr un mejor precio.
Sí.
Hacer análisis de costo y no guiarnos por lo que vale en un boliche, sino realmente cuánto nos costó,
sí,
y agregarle una ganancia y que eso nos alcance para vivir y nada más.
¿Cuánto terreno tenés ahí para trabajar?
Y estamos ahora trabajando unas 3.5 hectáreas.
Ajá.
Y algo de eso es fruta y algo de eso, algo de la producción es bajo cubierta, en invernadero.
Sí. ¿Y hay más gente que trabaja con vos o es nada más que familiar?
Es la familia y sí, después hay dos chicos que trabajan todo el año con nosotros.
Sí.
Y por ahí para la cosecha se agregan...
Ah, ok, más. Ok. O sea que también, de paso cañazo, no es mucho, pero generás empleo.
Sí.
Ahí está.
Sí, autoempleo, y bueno, tenemos dos personas en blanco, son dos familias más.
Ajá.
Mi hijo es mi socio también.
Sí.
Su familia vive de eso también.
Ah, ok.
Mis hijas colaboran también, y mi hijo más chico también.
¿Hay alguno que sea un vago que no quiera laburar? No, confesame esta, porque siempre hay...
No, una. No, la sí, verdad que no.
El más chico, por ejemplo, el más chico debe rajar. No me cuente.
18.
Pero imagínate si quiere laburar.
Sí, le gusta la joda, sí, ya. Comparo en la escuela todos los días.
Muy bien.
Coronavirus, y sí.
Muy bien,
un
sí,
poco de compu, jueguitos y joda.
Bueno, en un momento dado se dará cuenta de que tiene que agachar el culo en el surco. Claro.
No, pero que hagan lo que quieran. Mi hijo más grande estudió agronomía.
Sí, sí, sí.
Pero mis otros hijos, no, tengo 4 hijos.
Está bien. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa quiero saber de allí? En esta época, ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que se está trabajando y cosechando?
Cosechando nada.
Nada, nada.
Sembrando, empezando a sembrar.
Sí.
Porque todavía, mira, hoy a la noche va a caer una linda helada.
Sí.
Yo digo que un 2 bajo cero por lo menos.
Sí.
Así que no podemos sembrar muy temprano. Recién ahora empezamos
a
sembrar... Si llega, cubierta y después en los campos.
Si llega a caer una helada después que sembraste, sonaste.
Y si yo siembro, no sé, el primero de septiembre y está algo que es sensible helada afuera,
sí,
a esta altura, sí, se muere todo.
No, claro, yo me sorprendo porque, si bien yo no soy un entendido, mi patrona acá tiene un par de huertas muy, muy lindas de ver, insisto, no tengo ninguna relación con los vegetales, pero tiene un par de huertas muy lindas de ver y comemos una lechuga impresionante.
Sí.
Yo, digamos, hasta ahí llego con mi sabiduría respecto a esto, que comemos una lechuga impresionante, pero hay lechuga ahora, en esa zona no la podés plantar.
Y por ahí se hubiera puesto, sí, podría llegar a tener algo de hojas en invernadero.
Ajá.
Pero con el tema este de la pandemia, el año pasado ya no hubo turismo, este año no sé qué va a pasar.
Sí.
Hubo una movida este fin de semana largo, pero qué sé yo si viene otra ola de cepa delta y se corta todo y trabajo y tengo un montón de cosas y no se las vendo a nadie.
Che, ¿hacen ustedes algunos trabajos con lo que cosechan? Digo, algunas conservas, ¿hacen eso?
Sí, sí, absolutamente. Hacemos todo lo que se puede guardar, se guarda. En realidad, mira, empezamos hace 25 años a fabricar comida para comer nosotros.
Ah, muy bien, muy bien.
Y nos llevó como 5 años hacerlo sustentable, rentable.
Sí. Eso, eso.
A los 5 años pudimos empezar a... Primero hacíamos algún trueque, una cosa así. Después empezamos a hacer trueque, a vender algo, a vender un excedente.
Sí.
Y nos llevó muchos años.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Lograr vivir de esto. Ninguno trabaja de otra cosa acá que no sea...
No, bueno, a mí me maravilla y me llama la atención esto, que vos me digas, me cuentes todo esto alrededor de 3 hectáreas, con la cantidad de terreno, la cantidad de campo que tenemos en este... No estamos hablando de Bélgica o de Luxemburgo, donde no hay lugar donde poner una maceta. No. Estamos hablando de este país.
Pero bueno, la frontera sojera se extiende y se extiende y se desmonta y crece y se extiende.
Sí.
Y 400 hectáreas de soja, con suerte, generan un empleo.
Claro. Claro, y hay hambre.
Con 3 hectáreas y unos invernaderos,
sí,
generamos, no sé, 5, 7, 8 empleos.
Sí, bueno, convenimos que se trata de aquello de la independencia económica, se trata de las decisiones políticas. Acá no hay una decisión política en pro de esto.
No, la verdad que no.
Bueno. Entonces también ahí está la explicación de por qué hay hambre en el país. Porque no le están buscando la vuelta de verdad.
No, me parece que están apuntando para otro lado, a la empresa le vaya bien, que vengan inversores extranjeros.
No, claro, es otra la historia.
Mira, hace poquito escuchaba como algo fabuloso que van a venir empresas a invertir en mi país.
Sí.
Y una de esas empresas es una cadena de pizzas norteamericana. Que vaya a vender pizzas a Nueva York.
Ay,
deja
Dios,
que hay
bonito.
Un montón de pibes qué que bonito. Están sin laburo, que están... Bueno. Bueno. Vendiendo, haciendo un pancito, algo, y lo salen a vender a la plaza.
Bueno, Guillermo, ya te interrumpimos bastante hoy, así que volvé a laburar, haceme el favor, ensuciate las manos de nuevo. Claro, vamos. Yo me subo a la chata de Estudio País, arranco, me voy y seguramente en alguna otra época del año volveré para conocer otras cuestiones, otras tareas y también probar otros sabores.
Bueno, Quique, un gusto hablar con vos.
Bueno, igualmente te mando abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, lo escuchaste con atención, ¿no? Sí, qué bárbaro. Guillermo Scartaccini, S.C. Scartaccini, allí en La Tranquerita, en Rincón de Lobos, paraje rural de El Hoyo, en Chubut. ¿Y dónde lo escuchaste? Y a través de... por el viaje con la chata, mientras la chata nos lleve. Lo escuchaste aquí, en Estudio País. Gracias Lorena Barile con La Traversa. ¿Qué dice? La Secretaría de Derechos Humanos lanza la campaña Argentina Unida Te Busca. En el marco de la conmemoración del Día Nacional por el Derecho a la Identidad, el organismo lanza piezas publicitarias que apuntan a difundir la lucha de abuelas. El Día Nacional por el Derecho a la Identidad fue instituido en 2004 y coincide con la fecha en la cual se fundó Abuelas de Plaza de Mayo, la emblemática entidad de derechos humanos surgida para buscar a los niños y niñas nacidos en cautiverio, que cumplió 44 años de existencia, ayer, 22 de octubre. La campaña de comunicación que da inicio a Argentina Unida Te Busca fue articulada con Abuelas de Plaza de Mayo, encabezada por Estela De Carlotto. La acción de comunicación está dirigida a hombres y mujeres nacidos entre el 75 y el 83, que duden sobre su identidad y a la población en general que pueda aportar información para la búsqueda de nietos y nietas que faltan. Fíjate que la imagen me llamó mucho la atención porque hay un cassette, de esos cassettes viejos, y una de esas viromes Bic. ¿Viste la virome Bic? Bueno, encajada en la ruedita de uno de los costados, para a veces, cuando se trababan, poder rebobinar ese cassette a través de la virome Bic. Y entonces ahí dice, si esta imagen te resulta familiar, es porque naciste entre el 75 y el 83. Y está bueno eso, es un llamado de atención muy interesante. Además de comunicarse por las distintas redes sociales de la Secretaría de Derechos Humanos, se pueden realizar denuncias anónimas en el sitio web de Abuelas, www.abuelas.org.ar, o llamando a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, al 0800 222 2 666 2, 3, 4. A ver, algunos otros oyentes que llamaron, escribieron, mandaron mensajes, agitan banderas. Mora Martínez, hola Mora, estoy oyendo la apertura con piel de gallina. Cuánta impunidad, por favor, sigan metiéndolo porque es la única manera de instalar el tema. Yo lo venía siguiendo a través de El Desconcierto. Mauricio Baglica y Cristina Jaime desde El Tigre, Arroyo Ramanegra, gracias por el informe que hicieron. Impresionante y conmocionante el informe sobre feminicidio y femicidio. La impunidad y complicidad del poder judicial y policial marca a fuego la característica fundamental de nuestra sociedad. Misoginia, machismo, patriarcado en el cuerpo de las mujeres. Abrazos. Jorge Simmas, con Z y doble M. Hola, Quique, no me agrada cómo te victimizás. Sos el mejor locutor de la radio, sin duda. ¿Querés una estatua? Que estés bien. Mario Batista, desde Mercedes, Buenos Aires. Pessoa, ¿vos haces el programa para nosotros o para vos? Porque a mí tanto sobre cuchillos no me interesa. Rodolfo Pérez, desde Mendoza. Buen día, Quique, un gusto poder volver a escuchar el programa por la radio. Muy bueno el tema de los cuchillos. Abrazo grande. Eduardo Trabucchi, buen día, Pessoa. Tengo una inmensa cuchilla que dice Arbolito. Siempre pensé que la marca le hacía honor al asesino de Rauch. Vos decís que es la sencilla traducción de una marca alemana. Claro, sí, porque es un acero Solingen, sí, bueno, y venía con Tree Brand, que un arbolito, y entonces acá se le llamaba arbolito. ¿Y qué hacían? Directamente, como se consumía muchísimo eso, Solingen ya le imprimía la palabra arbolito y las mandaba para acá. También son importadas, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Tengo más gente que ha llamado. Buen día, Quique, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Liliana y Jorge, te escuchamos todos los sábados. Excepcional el tratamiento de federalismo. Un gusto, abrazo. Te visitaremos en verano, dicen desde Río Grande, Tierra del Fuego, Liliana y Jorge. Se viene el pitilín. Marina Pérez me escribe desde Córdoba. Vi los debates, Quique, los vi porque sacando los dos canales regionales acá en Córdoba se ven normal. Bueno, ya te lo cuento, porque está el pitilín. Pena.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 12. La gobernadora de Río Negro volvió a reclamar un Estado Nacional presente. Arabella Carreras apuntó contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas e insistió en que los ataques en la provincia exceden los límites jurisdiccionales porque constituyen delitos federales. Se realizará un acampe frente al Congreso Nacional.
Móvil. La Unión de Trabajadores de la Tierra realizará a partir de lunes un acampe de 4 días frente al Congreso de la Nación para reclamar el tratamiento del proyecto de ley de acceso a la tierra. Rosalía Pellegrini, de la UTT, se lo anticipó a la radio pública.
Exigiendo la ley de acceso a la tierra, un año de presentar la ley y un modelo cada vez más concentrado y más preocupado en cómo vender commodities que cómo alimentar a la gente. Es posible producir alimentos sanos, verdaderos y a precios populares. Sin embargo, seguimos sin ley de acceso a la tierra, seguimos arrendando. Esta ley beneficiaría a todo el pueblo, a todos los vecinos y vecinas que puedan acceder a un alimento sano y a un alimento del cual detrás haya derechos para las familias que lo producimos. Así que del lunes al jueves vamos a estar de acampe y así seguiremos hasta que no salga la ley de acceso a la tierra.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Un camión chocó contra un helicóptero sanitario en la autopista Perito Moreno mientras asistía a un herido. El insólito siniestro se produjo cerca del peaje Parque Avellaneda por razones que se investigan. La tripulación de la aeronave del SAME, que había aterrizado allí para atender a un lesionado por un choque, resultó ilesa y hay demoras en la zona.
Datos del tiempo.
En este mediodía en Chipolete y Río Negro, cielo ligeramente nublado, temperatura 17 grados, humedad 33%, en tanto en Buenos Aires y alrededores, cielo mayormente nublado, temperatura 19 grados, humedad 67%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
las cosas que nos unen.
La verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, todo lo de plástico que te rodea ha sido sometido a temperatura para poder inyectarlo en las matrices que le dan forma. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarás.com.
Bueno, te decía, Marina Pérez, desde Córdoba, dice: vi los debates, Quique, los vi porque sacando los dos canales regionales, acá en Córdoba se ven normalmente los grandes medios como en cualquier rincón del país. TN, C5N o A24 o IP, el zapping es rutina si te sentas un rato a mirar televisión. Para mí el debate sirvió, aunque a Córdoba la ignoren. Sirvió para los que estamos repodridos, nos decidió. Voy a votar al FIT, que al menos tiene legisladores que cuidan los bosques nativos, que laburan siempre y que rosquean menos. ¿Qué le voy a hacer? Nunca los voté porque soy peronista, pero estoy asqueada, repodrida de los K, los anti-K, los esquiaretistas, los delazotistas, los albertistas, los camporistas. Un desastre. Ni hablar de la oposición. Pero yo, como soy peronista, miro mi propia casa y me dan muchas ganas de salir. Abrazo, dice Marina Pérez desde Córdoba.
Oye, música cubana, tita, música cubana, pa tu cuerpo.
Bueno, mira, no sé cómo decírtelo, pero tengo que arrancar con un viaje gastronómico hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Enciende tu GPS.
Desde 1536, la ciudad Puerto se construyó sobre la margen derecha del Río de la Plata. Y hablando del Río de la Plata, quiero ir a Buenos Aires, desde acá, desde el noroeste de la provincia de Córdoba, desde cerca de Capilla del Monte, cerca de Cruz del Eje, precisamente en San Marcos Sierras, pero quiero ir navegando.
Su carta náutica ha sido actualizada.
Ah, no, Pessoa, vos estás como loco. ¿Cómo vas a ir navegando? Sí, sí, quiero ir por agua. Fíjate, el río Carcarañá es afluente del río Paraná. El Carcarañá nace en la Sierra de los Comechingones, que conocemos en la actualidad como Sierras de Calamuchita, en Córdoba.
La palabra Carcarañá proviene del guaraní y significa carancho diablo.
Fíjate cómo puedo ir yendo. Parece ser la unión del río Tercero, Calamuchita, con el río Saladillo, cerca de la localidad homónima. Usa homónima, también cerca de Inriville, pasando por Los Urgentes y Cruz Alta, pero en Córdoba el río no es muy navegable, que digamos. Entonces vamos a tomar un atajo, ahí está. Me voy en la chata, en la Ford F100 modelo 71, hasta Monje, provincia de Santa Fe, a la casa de mi amigo Jorge Torres.
Es un maestro salaminero.
Que tiene recién botado el Don Jacobo. Es un velero hermosísimo que arregló todo. Jacobo es el nombre de su padre, a quien recordamos con mucho cariño.
Su compás ha sido calibrado.
Lo invito también a Ignacio Salustiano Castro para que navegue con nosotros. Bueno, y nos vamos, sí. Velereando y motoreando fuera borda por el arroyo Monje hasta el río Carcarañá y de ahí, ¿a dónde? Al Paraná. Entonces ya estoy yendo aguas abajo hasta el delta del río de la Plata. Recorremos la costa de la zona norte del conurbano bonaerense.
¿Qué será de la vida de los carpinchos?
Una vez que ingresamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, ahí se empieza a ver Puerto Madero.
En Puerto Madero se erigen los edificios más altos del país con torres que superan los 130 metros de altura. Rechetazas todas.
Qué mal vive esta gente. Despacito vamos a ir arrimando a la costa para ya encarar el ingreso por el riachuelo para encallar en pleno barrio de La Boca.
Precaución. La contaminación del riachuelo es de niveles críticos. Afecta la calidad de vida de unas 5 millones de personas. Es la zona más polucionada del país.
Bueno, de ahí paso a algunos recuerdos. Viejo boliche, El Obrero, en La Boca. Abrió sus puertas en 1954, en la calle Agustín Cafarena, 64, barrio de La Boca. Mientras viví en Buenos Aires, hace años, fui muchas veces a lo de Marcelino. No decíamos, vamos al Obrero, no, vamos a lo de Marcelino. Y me gustaba mucho una mesa, de esas viejas mesas de comedor de tía, ovalada, con tablas para alargarla y patas de león. Durante la pandemia recibí la mala noticia que me decía que El Obrero había cerrado sus puertas. Creí que era para siempre, pero viste que repito con asiduidad que nada es para siempre. Las paredes del Obrero están tapizadas por un collage de los años transcurridos, un surtido de fotos de ídolos populares, remeras de fútbol, pizarrones donde se escribe el menú. ¿Estará todavía la servilleta que yo firmé en esas paredes? Silvia Castro, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy, Quique, ¿cómo estás?
Bueno, estarás anonadada con este relato.
No, me encantó.
Bueno, vos sos hija de Marcelino.
Soy la hija de Marcelino.
Muy bien, ahora contame en qué estado está en este momento El Obrero y qué le va a pasar.
Mira, estamos, poniendo todo lo que tenemos de energía, de sí. amor, de ganas, de esperanza,
sí.
Para intentar otra reapertura.
Ajá, okay,
pensamos que este es un momento un poquito mejor,
sí.
porque bueno, ya no hay tantas restricciones, sí, parece que hay como, ¿no? Como que se está reactivando,
uh-huh.
Que la gente está entusiasmada, quiere salir, así que bueno, estamos reparando algunas cosas,
sí.
y con lo último. Pensamos que en un mes aproximado vamos a estar nuevamente.
Qué bueno. En un mes estoy por allí.
Ah, no me digas, no, qué alegría.
Y seguro que tengo que ir a esa reapertura, qué maravilla. Bueno, sí. Y está más o menos igual el boliche, calculo.
Todo exactamente igual. La misma foto, todo igual.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿y está la servilleta que yo firmé?
Está la servilleta que vos firmaste.
Oh, me muero.
Sí, porque está enmarcada.
Sí.
Sí, sí, que vos unas palabras para mi papá.
Sí, qué lindo.
Sí.
Qué lindo. Bueno, tengo una fotografía con tu viejo, te la voy a enviar.
Ay, sí, por favor, sí. mándamela, porque yo foto con mi papá no tenemos, pero si vos me la mandás, yo la enmarco.
Sí, sí.
Ahí... Ah, sí, acá está.
¿Ah?
Sí, sí, está, mira, me la mostró mi hermano. Está en la mesa ovalada, tu mesa, que tenés la bandera.
No puede ser.
Sí, ahora te voy a mandar la foto de la pared donde está colocada al lado del pizarrón.
Bueno, che, ¿y qué, tuvieron que renovar la cocina? ¿Tuvieron que renovar alguna cuestión?
Tuvimos que hacer algunos arreglos porque esto es tan antiguo, viejo,
sí,
y de tanto tiempo estar cerrado.
Claro.
Viste un poco los techos, paredes y eso, sí,
uh-huh.
hubo que reparar. Sí.
Bueno, sé que calculas que allá por fin de noviembre
sí,
estará
calculamos
bien.
Calculamos fin de noviembre que ya vamos a estar acá.
Qué maravilla. Bueno. Y me imagino que, bueno, reaparecerán viejos clientes que se habían demudado cuando se enteraron que eso cerraba. O sea que reapareceremos todos por ahí.
Y ya está llamando todo el mundo con ganas de volver.
Qué bonito. Bueno,
te agradezco contame, como siempre el llamado, tu cariño.
Sí, contame, espérate, contame cómo fue el final de Marcelino.
Sí, estuvo enfermo muchos años con el mal de Alzheimer.
Ah,
así que fue un periodo muy triste, porque una persona tan activa y que justamente trabajaba con su cabeza, su memoria, se deterioró y, bueno, pero siempre estuvo en su casa.
Sí.
Lo cuidamos todo lo que pudimos. Bien. Siempre uno piensa que podía haber hecho un poco más, ¿no? Siempre queda
pero... cierto. Te queda como una culpita.
Te queda, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, tratamos de darle todo lo que él se merecía.
Qué maravilla. Bueno,
mi hermano acá te quiere decir alguna cosita. ¿Te puedo pasar con mi hermano,
dale,
Carlos?
Dale.
Un pasá, beso. Te quiero mucho, Quique.
Bueno, vieji. Ay, Dios. Hola.
Hola, Quique.
¿Qué haces, viejo?
¿Cómo estás, querido? ¿Bien?
¿Vos bien? ¿Laburando ahí?
Sí, sí. Acá estamos en el negocio poniendo todo en marcha.
Sí.
Las heladeras, la cafetera.
Sí, sí.
Poner la cocina en marcha.
Sí, ¿y cuánto tiempo estuvo cerrado?
Y desde marzo hasta diciembre, que dijeron que ahí iba a venir la apertura, que venía el turismo, que venía la vacuna. Bueno, después nada de eso ocurrió.
Nada.
Y tuvimos que volver a cerrar a finales de enero.
Sí.
Y ahora, bueno, ahora ya estamos viendo ya otro panorama, ¿no?
Seguro.
Si quería comentar un comentario que hiciste ahí de un amigo tuyo.
A ver.
Ignacio Salustiano Castro.
Sí, sí.
¿Puede ser?
Sí, claro.
Bueno, Salustiano Castro era el nombre de mi abuelo.
¡Anda!
Del padre de mi padre, bajo.
Ah, pero yo le tengo que preguntar a Ignacio si tienen algo que ver entre ustedes. Claro que, claro que hay muchos Castro, ¿no?
Sí, pero San Luciano es un nombre que no es muy común.
Exactamente, no es común. Y este
no es muy común. Cuando
Ignacio San Luciano.
Escuchaba ahí porque mi hermana tiene en altavoz.
Sí.
Que dijiste mi amigo Ignacio San Luciano Castro.
Sí, bueno.
Me quedé porque digo, uy, es el nombre de mi abuelo.
Le pregunto a Ignacio, a ver qué tiene que ver, si tiene algo que ver. Sí, bueno.
De los pagos del norte de España.
Sí, claro.
De Galicia, Asturias.
Exactamente. Galicia, Asturias.
Sí, puede ser.
Che, bueno, pasame con tu hermana que tengo que pedirle una receta.
Dale, cómo no.
Abrazo
muy grande.
Bueno, a ver. Hola.
Sí, Quique, te escucho.
No, porque recién me hacía recordar mi compañera del alma que cuando íbamos comíamos pulpo con papas.
Sí, porque el pulpo a la gallega.
Exactamente. Bueno,
ya no lo tenemos en carta porque
No importa, pero contame cómo lo preparaban. ¿Cómo se hacía el pulpo?
Bueno, viste que el pulpo tiene... El pulpo, el secreto en realidad es el tema de la cocción.
Sí, eso,
¿no?
Eso,
que
eso.
Viste que tiene que tener un tiempo justo, que se pone y se saca en el agua hirviendo varias veces.
Sí.
Para que se... Bueno, y después tenía un buen pimentón, español con una oliva.
Sí, mortal. mortal.
Así es.
Sí, bueno, y papas hervidas...
Sí, las papas también con pimentón y oliva, papa natural.
No, impresionante. La combinación de pulpo, cuando está tierno, por supuesto, más ese pimentón español, más oliva, es terrible.
El plato, ese fue por muchos años el plato.
Qué maravilla. Bueno, ¿no lo van a poner de nuevo? A eso no voy.
Y si vos lo pedís, lo vas a tener.
No.
Es así. Cuando vos venís, me decís, mira, yo voy, pero yo quiero comer el pulpo y nosotros te lo vamos a preparar porque, bueno, mereces para el obrero.
No, para nada, porque ya he molestado mucho a lo largo de toda mi existencia, con lo cual iré y comeré lo que hay. Punto.
Y la humildad de siempre.
No,
bueno,
che, qué lindo. Bueno, qué lindo, qué maravilla. Bueno, lindo charlar con usted.
Igualmente, lindo
que se abra nuevamente el obrero, me trae muchos recuerdos, así que bueno, nada, Silvia, besos.
Muchas gracias por tu llamado, muchas gracias por interesarte, por tu cariño, porque esto para nosotros, tu llamado es de gran ayuda.
Bueno,
te escucha a todo el mundo, así que bueno, si había gente que no sabía que abre el obrero, ahora ya lo
sabe.
Vas a ver.
Bueno, besos miles a ambos.
Enorme beso para vos. Abrazo fuerte, Quique. Muchas gracias.
La escuchaste a Silvia Castro. ¡Wow! Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Wow! Desde La Boca. ¡Wow! Desde la reapertura del boliche El Obrero. Vamos a lo de Marcelino. ¿Dónde vas a escuchar esto? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
ya que navegué hace un rato por ahí. 4 de junio de 1846, el general Mansilla espera, fortificado en las barrancas de la Angostura del Quebracho, hoy Puerto General San Martín, en el marco de la denominada Guerra del Paraná, para librar la batalla de Punta Quebracho, logrando una victoria definitiva y contundente para detener así la rapiña de la flota anglo-francesa después de la derrota de la Vuelta de Obligado. Se iniciaba así un lento proceso de soberanía sobre el curso de nuestras aguas, proceso que aún está lejos de finalizar. Triunfo de Punta Quebracho, Mario Bernachea, canto y autoría, Agustín Casenove, primera guitarra y arreglos, Leandro Masseroni, segunda guitarra y arreglos, y Lautaro Bernachea, a cargo de la percusión. Poné todo desde el principio y dejá de molestar Pessoa.
En Angostura el río hay un silencio, del norte lo trae el viento. Del quebracho estoy diciendo Santa Coloma atento. Mansilla se prepara, lo está midiendo con puros cañones viejos. Será un infierno, un río de sangre y fuego. Cadena de obligado, Punta Quebracho está vengando. Soberanía, honrar la soberanía. Que escupan los cañones con toda ira, Juan Torne con toda ira. Barcos piratas, vapores que arden en llamas. Las aguas de este río son de la patria, que digo son de la patria.
Mario Bernachea, canto, autoría, Agustín Casenove, primera guitarra, arreglos, Leandro Masseroni, segunda guitarra, arreglos, Lautaro Bernachea, percusión. Gracias, Mario, por este envío. ¿Qué te iba a decir? Sigo con un poco de noticias de música. Mora Martínez, Mora Martínez, estará cantando invitada de Lilian Saba y Marcelo Chiodi. Hoy, sábado 23, 21 horas en el Gutiérrez Casa Taller de Banfield. Lilian Saba y Marcelo Chiodi con Mora Martínez de invitada. El Gutiérrez Casa Taller, Araos 683 en Banfield, Buenos Aires. Entradas en www.alternativateatral.com. ¿Qué más? Espérate porque, ojo que acá voy yo, ¿A dónde vas vos? Sí, voy a presentar a María Graña y a mi amigo hermano Esteban Morgado con su cuarteto. Sí. dice María Graña, Esteban Morgado con cuarteto e invitados especiales. Se ve que yo soy un invitado especial. El jueves 25 de noviembre a las 21 horas, en el Auditorio de Belgrano, Avenida Cabildo y Virrey Loreto Cava, María Graña festeja sus 50 años con la música y se despide del tango. Hay que ver si la dejamos. Sí, no sé si uno se despide del tango. No sé si el tango lo despide a uno. Hay gente que sigue cantando toda la vida, toda la muerte. Para siempre siguen cantando. Bueno, no sé, pero María Graña anda con ganas de festejar sus 50 años con la música, se despide del tango. Ahí estaré para hacer las presentaciones de rigor. Seguramente tendré que lustrar mis zapatos y ponerme una pilcha decente. No sé si tengo, pero ponerme una pilcha decente para ir a presentar el 25 de noviembre a las 21 horas en el Auditorio de Belgrano, Avenida Cabildo y Virrey Loreto, en Cava. Entradas en venta a través de Ticket Play. Bueno, allá estaré. Viajaré solamente para ello. ¿Qué más tengo, che? Uy, se me han ido acumulando, mirá. Ay, pero no sabes. Es impresionante lo que hay. Cachai, cachan, chan, 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 chan. Bueno, Tere, rockero desde Olivos, Buenos Aires, Quiquito. Lo que extraño más de este mundo raro, pandémico, son los abrazos, como vos. Por suerte, con algunos ya volvieron y cuando vaya para allá nos abrazamos. Muy bueno que compartas tus saberes en la Antártida. Seguís siendo el mejor. Ah, se está refiriendo a un ofrecimiento que yo hice. Bueno, no, déjalo ahí. Amalia María Roque, y yo que me había ilusionado con que no ibas a hacer más editoriales, menos mal que contaste lo de esas chicas en Capilla del Monte, che Pessoa. ¿Es que Areti está de vacaciones o durmiendo la siesta? ¿Cómo no se hizo cargo de esas mujeres asesinadas? María Soledad Michelena, qué lindo es escucharte todos los sábados. Desde Morón te mando saludos. Saluda a la abuela Mercedes y al abuelo Cacho, que también te escuchan. Sebastián Chinellato, qué alegría se te nota con tus amigos. Gracias por enseñar a abrir melones. Abrazo desde Cerodino. Marceluz Ibáñez desde Salta. Buen día. El otro día estaba escuchando al chico de Puro Cacao. Es muy triste cómo se cosecha el cacao. Hay un video hablando sobre cómo explotan a los chicos que trabajan en la cosecha. Saludos. Margarita Céspedes, de Carpintería San Luis. Buenos días, muy elocuente tu editorial. Aquí tenemos el caso de Magalí Morales. Salió a comprar alimento para sus hijos y una nieta que estaba a su cuidado. Fue detenida por transitar en pandemia un día que no le correspondía por el número de DNI y a las pocas horas la encontraron suicidada en el calabozo. Todo gris. Eso pasó en abril del 2020 en Santa Rosa de Conlara, San Luis. Marta Veda de Carlos Paz. Quiero que mi contribución sea usada equitativamente, vos entendés. Van cuatro avisos de la insoportable de Tolosa Paz y de los otros partidos, solo uno. A otros ni los nombraron. Que tengas lindo y fresquito sábado. Ramón Gentil Espinosa de Viedma, ¿será posible que en cada acto delictivo y de muerte estén metidas las fuerzas de seguridad? ¿Y qué les pasa a los gobernantes? ¿No se animan a ponerle el cascabel al gato? ¿O será que son cómplices? Ana Di Ricio de San Martín, Buenos Aires, qué lindo escuchar tantas voces de nuestro país, aquello que nos duele y de pronto aquello que nos da esperanza. Gracias, Quique y equipo. Disfruto escucharlos. Oscar Manguzzi, mientras gente cumple condenas y hace cosas tan útiles como un libro, respetando la justicia, un expresidente se caga en la misma y hace apología del poder maldito de la guita, y encima hace campaña, y encima sacan el 41%. Eso es para bajonearse, no la pavada del debate inexistente en un canal del poder mediático. Un abrazo, dice Oscar Manguzzi, doble Z. Mario Batista de Mercedes, respecto al federalismo, estoy de acuerdo que muchos creen que el país es cava y amba. Ahora el federalismo tiene una contra, el feudalismo propio de la mayoría de los gobernadores. Si quieren escuchar un buen programa, en Radio Nacional está Pessoa hasta las 13. No era para vos. Yo escucho a Charly García y no me pasa nada. Escucho el Valsecito, provincia de San Luis, y me encanta. Y me emociona, dice Mario Batista, de Mercedes, San Luis. Bueno, se viene el pitilín, estamos ya a una hora de distancia de la terminación de este sábado, de este Estudio País, desde San Marcos Sierras, desde este estudio maravilloso, que como ya te lo describí, parece como, es como acogedor, como un útero. Y qué comparación ridícula que haces, ¿por qué decir? ¿Pero qué te pasa? No, bueno, viste que yo tengo una hormona interna que me segrega y es... Bueno, acordate que voy a estar el jueves 25 de noviembre a las 21 horas en el auditorio de Belgrano, Avenida Cabildo y Virrey Loreto Cava, para presentar a María Graña, que festeja sus 50, ¿cómo canta esa mina? Que festeja sus 50 años con la música, y va a estar con Esteban Morgado, cuarteto e invitados especiales, dice acá la cosa. Seré yo uno de ellos, seguro. Me tendré que comprar ropa. Ay, no tengo que ponerme. Y acá ando todo el día con las alpargatas, ¿viste? Yo no salgo a ninguna parte, no sé, estoy tan alejado del mundo. Saqué los pies del plato, me fui de Buenos Aires, así me va también. ¿Ves cómo soy? Es que estoy lejos. ¿Lejos de qué? Bueno, te iba a poner un tema musical, pero me iba a quedar cortito, así que por eso hice esta sanata estiradora de tiempos hasta que aparezca el pitilín. Esperá, bajo un cachito porque se ve que hay realimentación. Ah, sí. Hay que cerrar la realimentación. Bueno, a ver. Sí, habilítenme la línea de Nacional.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Ranking Argentino de Canciones, nuestra forma musical de reconocernos.
Hola comunidad, somos Grupo Amauta, somos una banda de Catamarca, la cual tiene su raíz en la música popular latinoamericana. Un saludo al RAC, Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional, agradecidos por la difusión y esperamos que les agrade nuestra música. Saludos comunidad y espero encontrarnos pronto.
Voces siniestras de la noche. De esperanza, mi existencia va.
El dinero y su progreso.
horizonte, justicia, verdad. Busca chacarera, busca ser eco de tu eternidad. Busca chacarera, busca lucha por tu libertad.
Con sus guerras, sembrando maldad, deja surcos en la vida. Semillas de inmortalidad, transformando este mundo con tu huella al caminar. Dale fruto a la esperanza, sin miedo a soñar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Hace poquito, muy poquito, mi amigo Carlos Iaquinandi Castro, desde Reus, España, y desde la redacción de Serpal, me ha enviado esto, el adiós de Patricio Mans, doble N-S al final. Patricio Mans, por si no lo conocías, por eso te lo deletreo. Hubo una confusión hace unos días, dije que iba a poner un tema de un chileno que se va de viaje y lo confundieron con Patricio Mans. El último 25 de septiembre, la cultura popular chilena ha perdido uno de sus valores más queridos y reconocidos, Patricio Mans. Tenía 84 años y una trayectoria creativa como compositor, músico, cantante, escritor, formando parte de la llamada Nueva Canción Chilena. A los 25 años escribe su novela Parias en la niebla y 2 años después se incorpora a la Peña de los Parra junto a Víctor Jara, Rolando Alarcón y otros artistas chilenos y extranjeros. En el 71 publica su primer disco que incluye uno de sus más bellos poemas, Valdivia en la niebla. Patricio Mans colaboró activamente en la campaña de 1970 que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile. Siempre estuvo vinculado con las luchas sociales en su país. En el 73, cuando el golpe de Pinochet, pudo salir del país y exiliarse en Francia. Allí desarrolló una incansable lucha denunciando la dictadura chilena y consiguiendo respaldo internacional. Durante esos años actuó en diversos lugares de Europa, integrando el conjunto Inti y Limani, cuyos componentes, como los de Quilapayún, también estaban en el exilio. Todo este trabajo político-cultural, toda esta experiencia, Patricio Mans lo transformó en un aporte, creando vínculos desde Europa con organizaciones artísticas y culturales que trabajaban desde la clandestinidad en Chile y que eran perseguidas por la dictadura. Sus aportes se fundieron en un legado que hoy recogen las nuevas generaciones. Prueba de ello fue su sepelio en el Teatro Nacional, donde miles de personas fueron desfilando durante más de 24 horas expresando su sentimiento. «Yo escribo para mi pueblo, canto para mi pueblo, no canto para mí», decía Patricio Mans. Su pueblo seguramente no lo olvidará. Esto me lo envió Carlos Iaquinandi Castro, de la redacción de Serpal. Y elegí este Llegó Volando, sencillito, de 1980. 83.
Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera, porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto para que el pueblo busque de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano. Llego otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable, pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente.
Ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este estudio país. A ver, tengo aquí el mapa de la provincia de Salta, Carpas de Salta, te vuelvo a recordar, toda Salta de fiesta. Mirá qué bonito. Sí, estoy en la provincia de Salta, linda si las hay, de ahí lo de Salta la linda. Bueno, ¿qué hago? Me voy hacia el norte de Salta. Claro que al norte, 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 está profesor Salvador Massa, en frontera con Bolivia. Sí, me preguntaba, porque ahí la frontera con Bolivia es una línea horizontal, que no sé si tiene algún río o cosa por el estilo, pero hay un puente que se llama Profesor Salvador Massa y que va hasta Yacuiba. Yacuiba ya debe ser Bolivia. Ahora, ¿el puente qué río cruza? Porque veo que hay un río grande de Tarija a la izquierdita, es decir, hacia el oeste, y después hacia el este el río Pilcomayo. Pero no sé, bueno, qué sé yo, yo siempre tengo algunas dudas. Me voy un poquitito más hacia el sur de profesor Salvador Massa, paso sobre Tobantirenda. Esta no sabía. Estación Positos, Campo Durán, que me queda un cachito fuera de la ruta 34. Aguaray, no sé si es Aguaray, qué sé yo. Piquirenda, Yacuy, y luego llego a Tartagal. Aquí lo veo. Tartagal, el lugar en donde se encuentra la ciudad de Tartagal, era llamado Ñancahuazú, río de las Corzuelas, por los originarios de la zona. A fines del siglo XIX, el Estado argentino, al mando de Julio Argentino Roca, utiliza su ejército para asesinar a los pobladores originarios de todo el norte. Ahora me gustó. Y Tartagal, no me gustó, porque se utiliza una palabra específica y no algo que signifique otra cosa. Asesinar a los pobladores originarios de todo el norte. Y Tartagal pasa a formar parte de la provincia de Salta. A comienzos del siglo XX se extienden los ferrocarriles, llevando cientos de trabajadores a Tartagal, que terminarían fijando residencia y comenzando un paulatino desarrollo urbano. Pero el lugar rápidamente adopta el nombre de Tartagal por la gran cantidad de plantas de tártago, con cuyas semillas se produce el aceite de ricino. Mirá lo que estoy aprendiendo. Población, alrededor de 70.000 habitantes. FM 94.5, Radio Comunitaria La Voz Indígena, desde Tartagal, Salta. Edith Martearena, ¿estás por ahí en el teléfono?
¿Cómo estás, Quique? Buenos días a toda la audiencia.
Buen día, Edith. Tenés que enderezar algunas de las informaciones que dije, por ejemplo, que son más o menos habitantes.
No, creo que ya lo hemos superado eso, Quique.
Ajá, a ver.
Bastante tiempo.
Sí, bueno, ¿y cuántos calculás que hay?
Y nosotros más o menos creemos que ya vamos superando los 90.000.
Ah, bueno.
Sí, ha crecido mucho la ciudad de Tartagal.
¿Y eso se transformó en ciudad o sigue siendo, como en muchos casos, un pueblo grande?
No, ya se transformó en ciudad.
Ajá.
Quienes todavía no, prácticamente casi no somos parte de esa ciudad, somos quienes pertenecemos a los pueblos originarios, porque todavía seguimos de lo que es la Ruta Nacional 34,
sí,
por la Ruta 86,
ajá,
para esos lados que estamos nosotros.
Ajá, no están específicamente entonces en Tartagal.
Sí. Todavía parte de la República Argentina.
Todavía, ¿por qué decís todavía, Edith?
Porque la seguimos luchando acá, digamos, el acceso a la tierra, al territorio, y seguimos en la lucha.
Ah, sí. ¿Y por qué me decís que sos parte de los pueblos originarios? Tu apellido Martearena no lo indica.
La verdad es que venimos también desde un mestizaje, digamos.
Ah.
Muchos de nosotros acá en esta zona de frontera,
sí,
digamos, estamos en ese curso, digamos, de mestizaje.
Bueno, ¿y qué es lo que haces vos en 94.5 Radio Comunitaria La Voz Indígena? ¿Cuál es tu trabajo?
Bueno, yo vengo acompañando también a la Organización de Mujeres Indígenas Areté, que viene con una vasta trayectoria, hace más de 20 años que nuestra organización viene también transitando estos espacios de construcción colectivos.
Sí.
Bueno, yo me habré sumado más o menos hace unos 10, 12 años más o menos.
Ajá.
Yo inicié, digamos, acá como comunicadora indígena perteneciendo al pueblo guaraní.
Ajá.
Acá en esta radio,
sí,
en mi radio.
Esta es mi radio, está bien.
Claro,
está bien.
Esta es la radio de todos los pueblos, de todas las voces, de todas esas voces silenciadas. Acá inicié yo mi trayectoria, acá me seguí formando y me sigo formando.
Uh-huh.
Y sigo acompañando también la organización de mujeres, sigo acompañando también todo lo que es el funcionamiento de la radio de La Voz Indígena. Digamos, yo acompaño todo lo que es el tema de programación de la radio, armado de programa, capacitación a los nuevos compañeros y compañeras y compañeres.
Ajá.
Que se van sumando también a transitar, ¿no?, todo este proceso de colectivo que venimos haciendo también por la lucha por el territorio, por la lucha contra la violencia de las mujeres.
Sí.
También de nuestros compañeros del colectivo trans, también,
sí,
así que venimos en un proceso constructivo, digamos, bastante grande.
Edith, ¿y a través de qué temas que van tocando o a través de qué sistema de comunicación continúan con esta lucha?
Bueno, nosotros tenemos, la verdad que hemos venido repensando, digamos, y venimos así, construyendo pasito lento pero seguro.
Sí, sí.
Nuestra primera forma, digamos, de dar, empezar la lucha de, digamos, de nuestros pueblos fue a través de la recuperación de memorias.
Ajá.
De nosotras como mujeres, de comunidades originarias, de diferentes pueblos. En esa recopilación tan rica, digamos, hemos podido plasmarlo primero en dos libros. Uno se llamaba Lunas, Tigres y Eclipse, el otro el Canto de los Pájaros. Y eso también nos ha ido abriendo, digamos, todo el panorama para ir trabajando, digamos, y seguir en esta construcción, porque, bueno, por allá por el 90 y pico, más o menos, mujeres de diferentes pueblos se juntaban también a hacer esta, a hablar de todos estos temas, ¿no?
Sí,
estos temas de mujeres, como decimos nosotros, sí, que hoy se conoce como el feminismo.
Claro.
Pero nosotros le seguimos diciendo cosas de mujeres.
Ajá.
En esa recuperación de memorias empezamos a hablar y empezamos a ver que todas transitábamos los mismos, las mismas violencias inclusive,
sí,
¿no? Después de plasmar en esos libritos esas memorias, empezamos a decir, queremos que todo esto, todas estas historias, porque salieron así como vos lo nombraste a Roca,
sí,
¿no? Grandes próceres de la Argentina,
no, claro, claro,
genocida de nuestros pueblos.
Eso es. Por eso me gustó la palabra asesinato. ¿No? Me gustó en la descripción, me gustó esa palabra, porque fue exactamente eso, ¿no?
Así que bueno, digamos, porque nuestros pueblos también tuvieron nuestros grandes héroes,
sí,
que lucharon por nuestro territorio.
Ajá.
Y todavía, digamos, plasmada inclusive hasta en estas nuevas generaciones, estaban, digamos, todavía esa memoria. Entonces,
sí,
queríamos dejarlo también como algo simbólico para nuestros, claro, pueblos, nuestras próximas generaciones.
Ahora vos, Edith,
a transitar, digamos, esto de decir, queremos un medio de comunicación.
Sí, pero vos reconocés que esto es, o es muy lento o no hay demasiados avances, y que la sociedad en general no termina de entender la aceptación de los pueblos originarios.
Sí, es demasiado lento.
Sí, demasiado.
Muy lento. Nosotros, sí, por ejemplo, venimos charlando con mujeres que son mucho mayores que nosotras, digamos, que son de nuestra organización, y por ejemplo nos dice, hace más de 40 años venimos hablando,
claro,
de, sí, lo que es propiedad comunitaria indígena.
Sí,
claro. Y hasta el día de hoy solamente estamos amparados por una ley que supuestamente debería frenar desalojos, que es la 26.160,
sí,
y que en muchos casos no se cumple.
Uh-huh.
40 años,
sí,
o más.
Ajá. ¿Estudiaste comunicación social?
Hice el primer año de comunicación social, sí, pero en realidad, digamos, me volqué también a hacer una tecnicatura, que es de lo que sí me recibí, digamos, tecnicatura en desarrollo indígena.
Ajá.
Así que sigo por ese lado. Y seguimos también buscando, digamos, seguir profesionalizándonos.
Claro. Che, ¿hablan en algunos otros idiomas de la zona ustedes en la radio comunitaria?
Bueno, nuestra radio, esa es una de las principales características, digamos. Muchos hermanos hoy en día, gracias, digamos, al avance en lo que es materia de comunicación,
sí,
pueden acceder, digamos, a tener su propia radio de sus propios pueblos.
Ahí está.
Digamos, de maneras individuales. Nosotros acá, y también, digamos, como una estrategia, digamos, también hemos aunado fuerza, digamos, y en nuestra radio en el principio se nucleaban los 7 pueblos originarios.
Ahí está.
Reconocidos todavía, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Ahora hay muchos otros en vías de reconocimiento, pero en ese entonces comenzamos 7.
Me están faltando entonces, porque acá tengo Huichí, Guaraní, Com y Chorote. Me están faltando 3.
Tapiete, Chulupí,
Tapiete,
y Chané.
Ah, listo. Y ahí Juan me decía que habían hecho algunos radioteatros, ¿no? Uno que se titulaba, o se titula, Voces del Cacique Cambá y Relatos del Ocaso. Contame cómo es eso.
Bueno, justamente Cambá fue también uno de los grandes héroes de la lucha indígena también por la tierra y el territorio.
Sí.
Es una historia, digamos, bastante dolorosa. Por eso también te decía que estas generaciones todavía, digamos, tienen salpicadas en esas memorias todas esas luchas.
Sí.
Tenemos compañeras, digamos, que son descendientes de todos esos guerreros.
¿Cómo es Tartagal? ¿Me podés describir esa ciudad y la zona?
Tartagal es un crisol de culturas de diversidad.
Ajá.
Tartagal, bueno, ya no es como hace 40 años. Tartagal tiene mucho potencial,
sí.
Tiene lo más rico y que por eso también es una de las cuestiones por la que los pueblos estamos siendo prácticamente invisibilizados, y es lo económico, los recursos naturales.
¿Qué son lo que llamás recursos naturales? ¿Qué hay allí?
Petróleo.
Ah, bueno.
Madera.
Sí.
Tenemos, bueno, toda esta diversidad cultural. Tenemos las yungas.
¿Qué es una yunga?
Bueno, es un sistema de montaña.
Ajá.
¿No? Que también, bueno, ahí alberga una cantidad enorme de animales de esta zona.
Sí.
También tenemos ojos de agua.
Ahí está.
Todo lo que el sistema económico empresarial necesita.
Está, claro. Por eso están acechando todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Claro. ¿Cuál es la relación que tienen con la gente de Bolivia? ¿Hay alguna frontera que no sea la frontera política? ¿Estamos en una zona donde esa frontera en realidad no existe?
Es que en realidad las fronteras para los pueblos nunca han existido.
Listo. Bueno, ¿y la relación con los pueblos de esa zona de Bolivia?
Bueno, seguimos, digamos, nosotros interactuando.
Ajá.
Nunca se ha dejado de interactuar.
¿Y cómo es la vida de las mujeres en la zona, Edith?
La vida de las mujeres indígenas acá en la zona, la verdad que hoy, en estos últimos tiempos, es desastroso. Quedar sin territorio también lleva, digamos, a toda una decadencia.
Sí.
Pérdida de muchos saberes, pérdida de costumbres,
claro.
Inclusive hasta del idioma.
Claro.
Por eso es que nosotros también seguimos en lucha, digamos, para que eso no siga sucediendo. Para que, bueno, estas próximas generaciones puedan tener también, digamos, vivir de ese territorio, pero no solamente vivir económicamente,
sí.
Sino seguir transitando, bueno, toda esa espiritualidad que significa esa relación que el mundo blanco todavía no entiende.
Sí, sí,
la relación, digamos, entre el territorio y los pueblos.
Eso debe ser la parte más dura de la lucha, ¿no?
Esa es una de las partes más duras de esta lucha,
sí.
Porque, bueno, significa perdernos nosotras mismas,
ahí está.
Hoy en día, bueno, cada uno ve, digamos, que se intenta de alguna forma meter esa costumbre del desarrollo blanco.
El concepto del desarrollo, claro.
Nosotros también peleamos por un desarrollo, pero con un desarrollo con identidad.
Ahí está. Edith Martearena, ¿algo más para contarme desde FM 94.5?
Nada, que acá seguimos. Es una organización de mujeres que viene poniendo el cuerpo desde hace más de 20 años.
Ahí está.
Seguimos en la lucha. No vamos a dejar, digamos, que todos estos territorios se pierdan. Muchas mujeres también han dejado la vida, muchos de nuestros compañeros.
Sí,
así
sí.
Que bueno, nosotros las nuevas generaciones también queremos, digamos, seguir poniendo eso. Poniendo esas voces que han sido invisibilizadas. Seguir poniendo el cuerpo también por todos esos cuerpos que han sido violentados.
Sí, sí. Sí.
Porque así es como nosotros, digamos, también lo sentimos.
Claro.
El no acceso a la tierra y al territorio. A ese respeto, digamos, por esa relación que sentimos nosotros con nuestro territorio, también pasa a ser una violencia contra el cuerpo de las mujeres que pertenecemos al pueblo.
Gracias, Edith. Te mando beso grandote. Muy amable.
Bueno, muy amable. Muchas gracias, Quique.
Bueno, le escuchaste a Edith Martearena. FM 94.5, Radio Comunitaria, La Voz Indígena, desde Tartagal, Salta. Y escuchaste también cómo esto se viene repitiendo en muchas de las radios de zona de frontera, radios alejadas de los centros poblados. A ver, por ahí me da la impresión que cuando charlamos con gente que está en estos lugares, parece ser como que ese lugar es único, pero si lo pensamos, se repite N veces. Y si se repite N veces, esas luchas también se repiten N veces. Y sin embargo, van retrocediendo. No pierden las ganas de seguir peleándola, pero van retrocediendo. creo que no la terminamos de entender. Bueno, no sé si Estudio País sirve para que comprendamos estas realidades de nuestro país, pero habría que ir cosiendo una nota con la otra y no dejarla sueltita en la memoria. Gracias, Edith Martearena, desde Tartagal, Salta. Bueno, te hemos escuchado aquí en Estudio País. Estos saben, ¿eh? El tema se titula Nini. Lo interpretan Augusto Ayala y Lucas Monzón.